Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Han pasado muchas cosas y de hecho están pasando cosas, porque todavía hay un partido en juego de la Europa League que afecta a un equipo español. Es el partido entre el Villarreal y el Maccabi de Tel Aviv. Este partido ha comenzado con retraso porque ha caído tal aguacero en el Estadio de la Cerámica que ha habido que aplazar el inicio hasta las 10:10 de la noche, más de una hora de retraso. Ahora estamos allí, está ganando 2-0 el Villarreal. Antes sepan que la Real le ha ganado 1-0 al AZ Alkmaar, el gol de Portu, primer gol de Portu en competición europea. Enhorabuena, Joseba Larrañaga.
Gracias.
Enhorabuena. Cada día te tengo que dar la enhorabuena. Estáis que os salís.
Sí, lo que pasa es que el punto de mira en las competiciones europeas está un poco torcido.
¿Por qué? Porque han tenido muchas ocasiones.
Sí, el día de Croacia contra el Rijeka metido en el descuento, contra el Nápoles no hubo forma. Y hoy 1-0 y sufriendo al final.
Bueno, en este grupo hay triple empate a 6 puntos entre Nápoles, Real Sociedad y AZ Alkmaar. Así que ha sido importante la victoria de hoy. Y además victoria del Granada en Chipre frente al Omonia, 0-2, con goles de Yangel Herrera y de Luis Suárez. Una victoria con autoridad. Sigue invicto en Europa el Granada y es líder de su grupo con 7 puntos. Vaya debut en Europa del Granada, ¿eh? Antes del partido han sido aislados por coronavirus Antonio Puertas y el delegado Lucena. Y como saben, no estaba el entrenador Diego Martínez, que ha tenido que dejar dirigir el partido al preparador físico por todo el asunto del coronavirus. Resto de marcadores así destacados, porque claro, es que hay 200 marcadores. Roma 5, Cluj 0, doblete de Borja Mayoral y otro de Pedro. 3 goles españoles en esta manita de la Roma. El Arsenal le ha metido 4-1 al Molde. El Nápoles ha ganado en Croacia al Rijeka 1-2. El Milán ha perdido 0-3 con el Lille. Sorprendente, ¿eh?
24 partidos creo que lleva el Milán sin perder.
Y el Tottenham de Mourinho ha ganado 1-3 al Ludogorets. Y lo dicho, tenemos un partido en juego y todavía queda fútbol, ¿eh? Se va a ir más allá de las 10 de la noche, me parece. El de las 12 de la noche, digo. Juan Igual, en el Estadio de la Cerámica, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, lo has contado muy bien, es que ha caído una tromba de agua tremenda. Me cuentan que han sido en media hora 70 litros por metro cuadrado. Lo que ha caído en la localidad de Villarreal, ha estado lloviendo aproximadamente 2 horas. Y claro, primero el partido que se tenía que jugar a las 9, lo han retrasado a 9:30. Y el árbitro junto a los, a sus compañeros de la UEFA, junto al Villarreal y al Maccabi, han decidido postergarlo media hora más, hasta las 10 de la noche, y al final han marcado como fecha tope las 10. Han decidido jugarlo, obviamente, también porque en un principio se había planteado que se podía jugar mañana incluso, pero el viaje del Maccabi, estaban los dos de acuerdo, los dos equipos de acuerdo en terminarlo hoy, en jugarlo hoy, aunque fuera más tarde, y al final pues ha empezado a las 10 y, como tú bien decías, vence el Villarreal. Está haciendo un buen partido el Villarreal con 2 goles de Carlos Bacca, minuto ya 68 casi, Villarreal 2, Maccabi Tel Aviv 0.
Ahora, hay una imagen, no sé si la has visto, Joseba, que es el campo a las 9 de la noche,
sí, y media hora después.
¿Cómo ha podido tragar tanta agua el terreno de juego? ¿Cómo ha podido?
Impresionante,
Impresionante, de verdad.
Y además es una zona del norte,
Sí, sí.
No, Juanma, pero es que si no llega a tener el drenaje maravilloso que tiene este estadio, es que no es imposible, ¿no? En cualquier otro campo no se hubiera jugado, pero este drenaje es tremendo.
Yo supongo que la gente lo sabe, pero todos los campos de fútbol tienen una pequeña caída de la zona del centro hacia las bandas. O sea, no están planos completamente. Sí. Tienen una pequeña caída, efectivamente, para que el agua se deslice hacia los laterales y no se provoquen charcos importantes como los que había hoy en el Estadio de la Cerámica. Pues nada, estamos con la línea abierta. Si hay cualquier novedad, Juan, pides paso, ¿de acuerdo?
Perfecto, sí.
Hay otros dos marcadores de la Liga Smartbank, segunda división. Ha ganado la Ponferradina al Alcorcón, 0-1. Y ha ganado el Almería en Sabadell, 1-2. Mañana arranca la jornada en primera, Liga Santander, Elche-Celta, partido a las 9 de la noche. Y arranca la 11ª jornada en segunda división. 9 de la noche, Albacete, Leganés. Tenemos un gran partidazo por delante, ¿eh? Muchas noticias. Por ejemplo, aparte de Joseba, está en el partidazo David Sánchez. David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué manipulas con el móvil? ¿Qué estás haciendo?
No, estoy mirando aquí
La bolsa, estás a ver el Nasdaq y todo esto, ¿no?
Más o menos.
Sí, más o menos.
Apertura Wall Street.
Está Elías Israel. ¿Qué tal, Elías? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Luis García.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Me da no sé qué...
Se sabe otro, mal
otro día,
¿eh?
Otro día trabajando y otro día...
Otro mal.
Pico y pala, pico
no,
y pala.
No, te parecerán pocos. O sea, estuve ayer aquí, hoy estoy aquí con Américas, mañana ya viene Desmarque, Deportes 4, Deportes 4, Desmarque, y el lunes me llamarás otra vez.
Sí, sí, claro. Sí, sí.
Claro, claro.
Qué locura, ¿eh?
Es una locura.
Es de loco, es de loco. Es
qué, bueno qué bueno es trincar de tantos sitios diferentes, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
De bueno, uno, bueno, de otro, de otro.
Donde más trinca es del Desmarque. Ahí trinca,
sí, ahí sí, ahí sí. Bueno, trincar es una palabra muy fea, ¿eh?
Es mejor trincar de uno solo mucho, ¿eh?
Sí. Sí,
eso, lo hacemos, eso lo hacen nosotros.
Es mejor, también te lo digo.
No, Elías, no tengo problema. Sí, es mejor trincar mucho de muchos, como hace Luis.
Sí,
no,
mucho
de Luis, amigo. Luis trabaja
esa,
mucho.
Esa es la clave.
Tomás Guas, ¿tú trincas?
Todo lo que puedo.
Todo lo que puedes.
Incluso tumbado. Escúchame, pero es que quedo asustado. Después de tantos partidos en tantos sitios, me acabo de enterar que los campos no son planos.
No son planos.
Pero
no.
Es extraordinario. O sea, por ejemplo, Anfield no es plano.
Espera un segundo, que tenemos gol en el Estadio de la Cerámica. Juan.
Gol del Villarreal. El tercero marca el canterano Alex Baena. La jugada otra vez de Carlos Bacca, que está siendo de lo mejorcito del Villarreal esta noche. Se mete dentro del área y el servicio para Alex Baena, que con la zurda, con mucha calidad, bate al portero Tenenbaum del Maccabi. Cae el tercero. 70 de partido en la Cerámica. Marca Baena. Villarreal 3, Maccabi 0.
Bueno, el gol del Villarreal que cierra el partido, si es que no estaba cerrado ya. No sé si os habéis visto a Emery. Va sin gomina. Es irreconocible. Sí, sí. Yo nunca había visto...
Y las gafas.
Nunca había visto a Emery sin gomina y con las gafas. Y yo si lo cruzo por la calle le digo, hola señor, ¿qué tal? Pero
le
no,
queda bien, ¿eh?
Sí, muy bien.
Muy
le
bien.
Hace más joven, le hace más joven. Sí, sí. Pues nada. Guas, ¿decías algo más? Nada. Que te has enterado que los campos no son planos. No son planos del todo.
Anfield, por ejemplo, Valdebebas no es plano.
No, no es plano, no.
¿Por qué no es posible?
Ni la tierra. La tierra tampoco es plana.
Son los
la han hecho redonda precisamente para eso. Para que el agua, para que cuando llueve el agua claro, caiga para los lados.
No se inunde.
Estaría todo inundado.
Menos la M30.
El único hombre plano es ese Portu. Ese Portu selección.
¿Portu?
Sí.
¡Oh! Pues te voy a dar una sorpresa en unos minutos.
¿Qué, ¿pero qué dices?
Sí, sí, lo que estás oyendo. Tenía muchas ganas
me pongo de pie.
De esa entrevista. Pues ahora le llamamos, ahora le llamamos.
Condogbia. No está preparado.
No, claro que no está preparado, como todo este programa. Condogbia ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Firma por esta y tres temporadas más. Lo más probable es que debute ya este sábado ante el Cádiz. Y ha habido presentación. Ha dicho esto.
Ilusionado de estar aquí con este club. Un orgullo poder llevar esa camiseta. No puedo esperar de hacer mi primer partido con ella. Hasta ahora nunca he podido trabajar con él, pero lo que se ve desde fuera es transmite unos valores, el compromiso, el trabajo. Lo que me suena más cuando veo al entrenador son esas palabras. Opa, Atleti.
Pone música clásica a las declaraciones ahora de los jugadores del Atleti en la presentación.
Qué plantillón tiene el Atleti.
Sí,
es un escándalo de plantillón.
Es que ahora como juega el Atleti de bien, le han cambiado la música.
Mínimo candidato ya,
¿A qué?
A todo.
A todo.
A lo que se ponga por delante. La UEFA le ha enviado hoy una carta a la FIFA solicitando que cambie la normativa sobre las manos. Nos van a volver locos con las manos, la UEFA quiere que los árbitros sean los que valoren la intencionalidad de los jugadores. O sea, que sean como antes. Es que
lo dijimos el día de Carlos Velasco Carballo. Es que era una barbaridad que no cambiaran esto.
Sí, lo que pasa es que la UEFA le está tocando las narices a la FIFA porque ahí se está gestando la guerra que tienen ellos entre la Superliga de la FIFA, la Champions de la UEFA, en fin. Mañana a las 11:30, Luis Enrique anuncia la lista de convocados para tres partidos. Atención, son tres partidos. Próximo miércoles, amistoso ante Países Bajos, Holanda. El próximo sábado, contra Suiza, Liga de Naciones. Y el martes de la semana que viene, no, de la siguiente, contra Alemania, también de Liga de Naciones.
Apetece, ahora un paroncito de selección.
Tú ya sé que lo odias, el parón de la selección. Eres un irrespetuoso.
Suiza-España ahora te enchufa. Joder, apetece.
Oye, si no te gusta tu profesión,
claro, déjala.
Déjala. Pero cuando si daba los partidos de España a Mediaset, bien que lo vendíais.
Perdona,
pero claro,
yo no
cuando daba Mediaset había que hablar bien de la selección.
Yo no soy futbolista, a mí me encanta mi profesión.
Sí, pero
ahora un España-Suiza ahora, pues no apetece ni a ti.
Eres un comunicador, tú.
A ver, voy rápido que tenemos a una persona importante escuchando. Maradona evoluciona bien, Nadal ha ganado, está en cuartos de final de París-Bercy, ha derrotado al australiano Thompson por 6-1-7-6, va a jugar contra Pablo Carreño mañana a las 6:30, ha ganado Jasper Philipsen en la Vuelta Ciclista a España, con final en Puebla de Sanabria.
Sí, es verdad.
¿Se ha pasado a sí mismo? Coño, qué noticias, la Sierra Plana, el portero.
Es que son, es un día, la verdad, que no te das cuenta. Pero vamos,
quedó segundo neto, ¿no?
Sí, si te, si te agachas, si te agachas ya sabes. Euroliga de baloncesto, Alba Berlín 67, Fútbol Club Barcelona 103 y Baskonia 86, Asbel Villerban 88. Todo esto para saludar al que decíamos que era uno de los jugadores de moda, que estaba escuchando desde hace unos minutos y estará flipando, y estoy aquí en mi casa, tengo que andar escuchando esto. Hola Portu, muy buenas.
¡Viva!
Hola, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, bien, cansado, pero bien.
¿Has cenado mucho?
Bueno, sí. Algo de pasta para recuperar y bueno, ahora ya pensando en el Granada.
Joder, ya, tranquilo, hombre, no te pongas a pensar en, piensa en otra cosa ahora. No, es que cogéis lo de los entrenadores, no, pensando en el Granada. No, hombre, tú ahora piensa lo que quieras, déjate de pensar en el Granada, vaya agobio, sí. Si no.
Con Imanol no se puede pensar en otra cosa.
¿En serio? ¿Es también así un obsesivo de estos?
Sí, sí, él aprieta y siempre quiere que estés concentrado en lo siguiente.
Sí, sí, mira lo que ha dicho hoy en rueda de prensa, mira, escucha.
Por el nivel que tengo, me quedaría corto si te digo 5, o sea, por el nivel que hay en el equipo y por todo lo que ha generado. Creo que es una barbaridad, es un escándalo de partido el que hemos hecho. Creo que estoy muy contento, muy satisfecho de todo lo que está haciendo el equipo, pero donde se deciden los partidos es en el área, y ahí el día del Nápoles no estuvimos acertados y lo pagamos. Y hoy una vez más, pues bueno, después de generar tanto, pues bueno, hemos dejado vivo el partido hasta el final.
Menos mal que has metido tú la tuya, Portu.
Sí, sí, la verdad que conforme se ha dado el partido y el nivel de juego que ha demostrado el equipo, pues tiene toda la razón el míster, ¿no? Que teníamos que habernos ido con un resultado muchísimo más abultado. Mm. Pero bueno, al final el fútbol... con meter una y llevarte los 3 puntos es lo que cuenta.
Oye, llevábamos tiempo con ganas de hablar contigo y hoy cuando estábamos en la reunión del programa, ya después de, me parece cuando acabó el partido, nos dijo Fouto, que estaba ahí haciendo el partido para Gol, ¿no? Le dijimos, Fouto, había que hablar con Portu. Y dice, uff, va a estar complicado porque se ha ido cabreado del partido. Se ha ido, te vio irte cabreado, ¿es verdad? ¿Te fuiste cabreado?
Sí, bueno, un poco, ¿no? Porque al final el partido pues te deja la misma sensación que le deja al míster, que al final hemos tenido muchísimas ocasiones, sobre todo los de arriba. Yo en particular pues he tenido un par de ocasiones que bueno, que tenía que haberlas metido y bueno, al final pues te vas contento por esos 3 puntos, pero bueno, con un sabor un poco agridulce de que teníamos que haberlo matado muchísimo antes.
¿Tú sabes cuántos goles llevas marcados en Primera División?
Creo que 30.
No, 31. 31.
Se me ha colado uno, entonces.
¿Sabes que eres el cuarto murciano que más goles ha marcado en la historia de Primera?
No lo sabía.
¿Quién crees que es el primero?
¿El primero? ¿Pedro León, puede ser?
No, Mista.
Ah. Ostras, es verdad.
Claro, claro. ¿Y el segundo? Pedro León. El tercero no lo conoces. Bueno, no lo sé, es un jugador de los años 50, Ricardo. No supongo.
No, ese no lo conozco. Vale.
Esta temporada llevas 5 goles y 2 asistencias.
Sí, sí.
Bien, ¿no?
Bien, muy bien. Voy a llevar más, ¿eh? La verdad que estoy contento con las cifras que llevo, pero sí que es verdad que, bueno, para el nivel de juego que está haciendo el equipo y las veces que nos dejan pues ocasiones francas, tanto David Silva como Merino como Oyarzabal, todos los jugadores del centro del campo, pues bueno, estás contento, pero siempre tienes eso de que, joder, la verdad que siento que he tenido más ocasiones para llevar más.
¿Estás en el momento más brillante de tu carrera?
No sé si más brillante, pero sí el más importante. Al final, bueno, jugando competición europea, ganando partidos con la Real como lo estamos haciendo, verte ahí arriba en la clasificación y luego, bueno, cómo te sientes en el campo, ¿no? Creo que sí es el más importante.
¿Y el más feliz? Porque a veces uno le pueden estar saliendo bien las cosas, pero igual no está feliz del todo, por lo que sea. ¿Estás muy feliz? ¿Estás feliz?
Bueno, creo que ahora mismo sí. Ahora mismo sí que estoy feliz. Creo que eso también, bueno, se nota si un jugador está feliz y está a gusto donde está. Se le nota en el campo, ¿no? Se le nota con el equipo y eso es lo importante. Creo que sí me siento feliz ahora mismo, sí.
Mañana da Luis Enrique la lista. para estos tres partidos que tiene España en los próximos días. ¿Albergas esperanzas?
Bueno, yo intento dar lo máximo en mi equipo para ayudar en todo lo que pueda la Real y, por supuesto, pues siempre trabajas para que...
No, me pongas ahora del piloto automático. No, hombre.
Me has pillado.
Hombre, vamos, es que tenemos... ¿No ves que tenemos muchos kilómetros ya? Venga, hombre, ya sé que... Venga, dime, ¿tú qué crees? ¿Que te mete o que no te mete mañana?
No lo sé, la verdad que no lo sé, ¿eh? Si te digo la verdad...
Porcentaje de posibilidades. Tú dices, pues mira...
Bueno, creo que he trabajado bien, ¿no? Sobre todo estos dos últimos meses de competición, creo que he trabajado bien. Creo que podría tener opciones.
¿Vas a estar pendiente?
No.
No.
No, la verdad que no. Si me llama, muy bien. Pero, bueno, esto es al final... un premio por el que trabajas, pero bueno, la verdad que bueno, te digo la verdad, ¿no?
Oye,
por tu selección,
ese es Guas, que es un gran fan.
Hombre, por favor.
He visto un vídeo, ya tiene tiempo, precioso, en el que se relata cómo tu abuelo ha sido tu sombra en toda tu carrera deportiva desde los inicios. Supongo que sigues teniendo con él pues una relación casi diaria. Espera, que hay gol en el Estadio de la Cerámica.
Gol del Villarreal, el cuarto para el submarino. Gran jugada, Gerard para Pervis Estupiñán, el centro del ecuatoriano. Y a bocajarro Fernando Niño, el canterano, el gaditano, mete el cuarto. Minuto 80 de partido en la Cerámica. Villarreal 4, Maccabi Tel Aviv 0.
Partido, como digo, visto para sentencia. Te decía, Portu, el vídeo con tu abuelo que emitió Movistar. No sé si era entonces Canal Plus todavía o Movistar. Movistar, ¿no? Movistar.
Sí, Movistar, sí.
Que es precioso, se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Cómo sigue siendo tu relación con tu abuelo? ¿Dónde vive él?
Bueno, él sigue ahí, en Murcia, en mi pueblo. La madre contento. Él disfruta muchísimo de siempre que marco, de mis éxitos, ¿no? Al final, él ahora mismo, pues, está disfrutando igual que yo. Y, bueno, sí, él, pues, siente como suya también mi carrera, porque al final hemos trotado mucho... muchas horas de viaje juntos, ¿no? Desde pequeños, llevándonos y la verdad que bueno, siempre he dicho, ¿no? Que estar donde estoy se lo debo todo a él, porque fue el que me llevó a todos sitios que sin él pues no hubiera podido, la verdad, y fue el que no falló ni un día para que yo pudiera cumplir mi sueño, y así que yo siempre he dicho y lo diré todas las veces que haga falta que gracias a él pues estoy donde estoy.
Solo esto ya te define como persona, ya dice cómo eres, de respetuoso, de agradecido, de familiar, de todo. ¿Cuántos años tiene él?
60 y...
¿Qué joven?
7, sí.
Oh, súper joven, vale. ¿Cómo se llama?
Antonio.
Vale. ¿Y sigues hablando con él a diario? O sea, hoy, por ejemplo, después del partido, ¿has hablado con él o
tal? Él siempre me manda un mensaje, ¿no?, por parte de mi abuela... siempre, bueno, me manda un mensaje, sobre todo cuando ganamos y bueno, cuando metió gol también me escribe y bueno, la verdad que con todo esto que estamos sufriendo ahora, ¿no? Que, sí, que los más mayores pues están, son los más perjudicados, pues él está ahora sin poder salir de casa, ¿no? Con muchísimo cuidado.
Claro.
Y bueno, ahora pues no ven los partidos tampoco, ni mi abuelo ni mi abuela ven los partidos porque se ponen muy nerviosos. Dejaron de ver los partidos hace mucho tiempo y a ellos siempre los avisan, pues son mis padres o alguien de la familia, de cómo ha ido, pero siempre después de que acabe el partido.
¿Y él te ha dicho algo de la selección o no?
Bueno, para él también es un orgullo y un sueño.
O sea, que él sí va a estar pendiente mañana.
Sí, él por supuesto que va a estar pendiente, ¿no? Él siempre, en el vídeo también, sí, dice que es sueño para él ver a su nieto ahí y bueno... si se consigue, pues también será por él.
Es a las 11:30, ¿eh? A las 11:30 da la lista.
Vale, al final me vas a hacer que esté pendiente.
Joder, no, lo dan por Twitter. ¿Tienes Twitter y pues, tendrás Twitter, Instagram y todo esto, claro?
Claro, sí. Claro. Al final, y como te he dicho, me vas a hacer que esté pendiente.
No, ¿a qué hora entrenáis mañana?
Mañana entrenamos sobre esa hora, por eso te he dicho.
Claro, pero ya
te digo, esa hora,
a que no me extrañaría que hubiera algo ahí preparado en la Real por si acaso, pero bueno, y si no es en esta será en la próxima.
Como se despiste, juega ya no es ahí el domingo, o sea que más vale que no se despiste.
No, eso seguro.
12:30, rueda de prensa, Luis Enrique.
Sí. Oye, Portu, ya para cerrar, ¿Crees que sois el equipo que mejor juega al fútbol ahora mismo de la liga?
Sí.
Creo que sí, creo que sí. Creo que ahora mismo, si los de fuera están disfrutando igual que estamos disfrutando los de dentro, creo que estarán disfrutando muchísimo, porque dentro, ya te digo, las sensaciones son súper positivas, jugamos de memoria, hay un nivel espectacular y sobre todo, pues bueno, si ves los resultados de este último mes, creo que con bastante justicia creo que somos el equipo que mejor jugamos.
Antes de que te vayas, Marco Antonio Sande, Donosti. Hola, Marco.
Gabón, muy buenas. ¿Cómo estamos todos?
¿Algo para Portu?
Pues primero agradecerle el ímpetu, la energía con la que contagia al equipo, lo que nos hace sentir a los narradores, porque es una pasada estar narrando a la Real Sociedad. El otro día Dobarro le tocó narrar a la Real, nos comunicamos vía interna y él me decía que era, bueno, una auténtica maravilla, ¿no? Con ese pim pam pum, pim pam pum. Yo creo que su abuelo va a estar muy pendiente de lo que diga Luis Enrique, pero creo que alguien en el club le tendrá que comunicar mañana a Portu que va a ser jugador de la selección española, que entiendo, Portu, ese ha sido uno de tus grandes sueños y alguna vez se te ha repetido en la cabeza durante estos días. Seguro, has soñado con esto estos días, seguro, ¿no?
Bueno, siempre he dicho que es un orgullo para mí que me llamaran y desde pequeño, pues, la verdad que es un sueño de los que tienen, ¿no? Tanto, pues bueno, debutar en primera división, jugar competiciones europeas y que te llamen su selección, pues creo que todo jugador que le preguntes, pues es un orgullo y trabaja también para ello.
Oye, yo tengo una duda.
Dime, Guas.
Si viviendo en Sebastián cenas pasta, cuando te fiche la Juventus pedirás cocochas. Joder, macho, porque es que lo vuestro es algo de loco. ¿Cómo se puede comer pasta un tío en San Sebastián?
Sí, yo también lo pienso. Lo que pasa es que nos dejan muy pocos días de tregua, ¿eh? Están pendientes de todo aquí y hasta el último detalle, vamos. Al día siguiente están con las pinzas, ¿eh?
Joder.
Joder, macho, ¿por qué club es este?
¿Qué tenéis que dar? ¿El peso a diario y todo eso, no?
Sí, la verdad. Sí, al final, sobre todo el fútbol ahora es más de atletas y tenemos que estar todos finísimos porque si no, cualquiera te come la tostada, ¿no?
Totalmente.
Y la verdad que el club, pues, eso lo hace muy bien, hay muchísima gente encargada de todo y hasta el más mínimo detalle nos llevan a 100%.
Y todos depilados tenéis que estar, o sea, no hay nadie que tenga... nadie tiene un pelo ya, ¿eh?
Bueno.
Hay de todo, ¿no? Se ve de todo en los vestuarios. Bueno, sí. ahora no, ahora que ya nos ducháis juntos, pero vamos, que hay de todo.
Sí, la verdad que sí.
Vale.
Bueno, en Europa todavía nos dejan, ¿eh?
¿Sí? Ah, os ducháis juntos. Sí, está bien, sí, para ver cómo va evolucionando la cosa, hombre,
protocolos diferentes.
Claro, claro. Oye, Portu, te juro que teníamos muchas ganas de hablar contigo.
Oye, ¿no? ¿Que te quieres meter en un lío?
¿Por qué?
Pregúntale a ver si se levanta a darle biberón a vida por la noche.
Ah, bueno, no, ya me metí. Es que yo tuve un problema muy grande con ese tema. ¿Has tenido peque ahora o qué?
Vida, sí. Se llama Vida.
Sí,
¿Vida?
Sí.
Qué
sí,
nombre más bonito. Una nena,
sí,
Vida.
Sí, sí, sí.
Pues mira,
sí.
te pido por favor encarecidamente que aunque sí. te juegues la vida al día siguiente, te levantes a darle el biberón a esa criatura. Porque eso es un contrato a dos entre tu mujer y tú. No se trata de que yo, como soy futbolista, no doy el biberón, ¿vale?
Sí. No, la verdad que te cambia por completo todo, ¿eh? Te cambia por completo todo. Y bueno, también es una maravilla llegar a casa y verla, pues se te pasan todas las penas, ¿no?
¿Qué tiempo tiene?
Ahora 6 mesecitos.
6 mesecitos.
Oye, por cierto, que te estaba pendiente la Peña Portu. En la redacción de COPE tiene un montón de seguidores y le propusimos hacer la Peña Portu. Nos dijo que sí. Lo que pasa es que nos pilló en el mes de marzo, cuando estábamos viendo los estatutos. Bueno, y se ha retrasado un poco, pero la propuesta sigue en pie, ¿eh? En cuanto podamos la hacemos.
Vale, perfecto.
Sí, yo estoy también pendiente, ¿eh? A que la hagáis.
Vale, pues nada, yo soy tesorero, que siempre trinco algo de lo que quede. Oye, Portu, que lo he dicho, que teníamos ganas de hablar contigo y ha merecido la pena. Te mando un abrazo, que tengas mucha suerte y cruzamos los dedos para mañana, que es lo que Dios quiera.
Muchísimas gracias a vosotros.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Joder, qué tío más majo.
Y tanto.
Qué majo.
Y
qué feliz está, ¿eh? Como
hombre,
se nota.
Y a mí me ha transmitido felicidad y alegría hablar con un futbolista así.
Y qué bien juega el fútbol.
Sí. Qué bueno es.
No sé por qué
no le has dicho nada a Luis de por qué sueña con la selección, si a ti te molesta.
No, a mí la selección no me molesta.
No, pero es verdad que ha quedado mal que tú dijeras con Portu Villa pinchado que te molestaba la selección, que ha entrado una persona a la que le hace mucha ilusión ir a la selección.
Pero ¿qué estáis buscando?
No.
¿Qué clase de broma es esta? ¿Queréis que me sienta mal porque no me gusta el España Suiza?
vergüenza, ¿no, hombre? Si me convoca Luis Enrique, voy encantado. Menos mal... Si no me convoca, no me apetece.
Menos mal que eres gallego.
¿Qué jeta tienes?
Menos mal que eres gallego, porque
¿qué
si no...
tienes?
Claro, Sánchez, si llega increíble. A ser de...
Después de catalán, le queda
bueno,
un poco.
Y Vasco... Galicia está ahí en segunda división de esto, ¿eh?
Marco, un abrazo, Donosti.
Déjame que os cuente solo una cosa, ¿sí? que creo que es interesante relatar y que pasa a veces desapercibida. Solo os voy a decir... tres preguntas que han hecho periodistas holandeses a su entrenador, a Arne Slot. Primera pregunta, ¿qué habéis aprendido jugando ante un rival tan bueno? Segunda pregunta, ¿tenéis la sensación de haber jugado contra 12? Siguiente pregunta, ¿crees que la Real es mejor que el Manchester United?
Vamos, punto. Vamos, no hace falta ser holandés.
Eso es lo que pasa cuando juegas contra la Real Sociedad.
Sí, pero ha terminado el partido con la corbata bien puesta. La
ha dominado
y tenía ganado 5-0, pero...
Es verdad que hay que matar y ya veis al míster que va con cuchillo entre los dientes a la rueda de prensa y le mete caña a sus jugadores y esto evidentemente va a demarcar, pero 9 disparos a puerta entre los tres palos, 16 saques de esquina. Es un escándalo ver este equipo de fútbol. Caerá Imanol, esto se derrumbará, pasará lo que tenga que pasar... pero que no nos quite nadie lo que estamos viviendo, porque es fantástico.
Un abrazo, Marco.
Buenas noches.
Gracias. Fran Viñuela, hola, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hay un brote en el Granada, pero un brote clarísimo. Sí. Y aún así, victoria, 0-2 hoy en Nicosia.
Sí, primero lo del partido, fácil. Para el Granada lo ha tenido controlado y más con la expulsión de Duris en el 41. Esos dos goles de Yangel y luego del Bisonte de Luis Suárez. Y lo del brote, que es lo que quizás llama más la atención una vez ya que ha terminado el partido. Lo contábamos ayer, ese positivo de Diego Martínez o ese resultado no concluyente que ya se ha confirmado en positivo. Y esta mañana Puerta se encontraba mal, se encontraba indispuesto, con síntomas compatibles con la COVID y se ha tenido que aislar. Y también han aislado al delegado, Manolo Lucena, que había sido contacto estrecho con el jugador almeriense. El equipo tenía previsto viajar mañana hasta San Sebastián, que juega ayer el domingo, no pasar por Granada, pero obviamente todo esto lo ha trastocado y a la 1 de la madrugada todos, menos Puertas y Lucena, van a coger el vuelo rumbo a Granada y mañana pruebas. Se espera que estos dos, que el jugador y el delegado, viajen mañana por la tarde también para ver si se confirma que es COVID o si son síntomas de otra cosa que no están relacionadas con la enfermedad, pero es momento tenso y momento duro, lo ha dicho el director general del Granada, lo que se ha vivido hoy en el Granada Club de Fútbol.
Gracias, Fran. Un abrazo.
Cuidaros mucho, un abrazo.
Antes de cantar y contar el final del Villarreal Maccabi, vamos con Fouto. Hola, Fouto.
Gabón, buenas noches.
No, es que está en Donosti.
Ya.
Hombre, claro, por eso hay que ambientarse.
¿Has cenado pasta o cocochas?
Le queda estupendo Gabón a Fouto.
Pues, muy Alcalá, ¿eh?
No ha dicho Gambón de milagro,
sí,
¿no?
Sí.
He cenado sushi.
Lo que se ha comido el cabrón.
¿Has cenado sushi?
Sí, sushi.
¿Pero esto qué?
Muy buena idea, Fouto.
¿Sushi es de Sebastián?
Sí, señor. No, porque era lo primero que me ha salido en el globo. ¿Qué quieres que te diga? Es que está todo cerrado.
Es increíble. Yo le meto claro, es que está...
Pero vamos a ver, que no se puede ir a ningún sitio, que hay que pedir la comida al hotel, que no se puede
pues
salir.
Pídela.
¿Y tú siempre pides el primero que
pues
te sale?
Pues mira,
luego,
la próxima vez pides comida,
pues sí,
buscas,
escúchame,
pides Zuberoa, busca Zuberoa con Z, que es un auténtico emporio gastronómico.
En tenedor lo tienes.
Sí, sí viene, te lo mandan por globo, te van a dar un poquito, pero...
O
pero,
a ti, te meten en globo.
Efectivamente.
Por globo,
oye,
por avión.
Una cosa, Fouto, que ya esto es para que dimitáis directamente con el tema de las manos, porque ya hay una cruce de acusaciones entre FIFA y UEFA con ese asunto.
Bueno, esto antes que nada podría dimitir alguno de vosotros que decía que esto de las manos se pitaba en la Liga Española y que esto no se pitaba en Europa y que esto no se pitaba en la Liga de Islandia. Bueno, pues se ha visto que sí, que la víbora pica también en la UEFA y que las manos estas pues también se pitan en la UEFA y que por eso Alexander Ceferín, que tú has dicho bien, Juanma, está enfrentado a la FIFA y que las declaraciones del otro día rajando del VAR vienen un poco por ahí, porque Alexander Ceferín dijo que es que en la UEFA y en la Champions que se hacía muy bien el VAR, que eso era en las ligas menores, pero que en la UEFA se hacía muy bien. Bueno, pues se ha visto que hay polémica también en la UEFA con el tema de las manos, porque el tema de las manos no es un problema de VAR, es un problema de reglamento, es un problema de International Board, es un problema de en este caso, de la asociación que se encarga de las reglas de juego. Es que no tiene nada que ver con el VAR. O sea, las manos que se están pitando es porque se cambió el reglamento. Entonces, lo que quiere la UEFA es que se revise en esta reunión que va a tener International Board en el mes de noviembre y que Infantino eleve a esa reunión que se modifique el asunto de las manos y que volvamos a lo de antes, que se piten solo las manos que el árbitro considere que son voluntarias. ¿Cuáles son las manos voluntarias? Las que la mano va al balón de manera voluntaria. Y eso lo tiene sencillo, que interpretar, ¿no?, el árbitro. Sencillo, y no las manos sencillo, que se están pitando, ¿no?, ahora, que están pues...
Final en el Estadio de la Cerámica, ¡vamos! Juan.
Así es, Juanma, finalizó el partido en la Cerámica con el resultado de 4-0, con los goles 2 de Carlos Baca, 1 de Baena y otro de Fernando Niño, los dos canteranos. Un Villarreal que suma ya 9 puntos y que encarrila la clasificación para la siguiente fase.
Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
Pues a las 12 en punto de la noche, ¿eh?, ha terminado el partido del Villarreal, que ha ganado 4-0 al Maccabi. El equipo de Unai Emery. ¿Algo más, Fouto?
No, que hay que estar pendiente del tema del Granada, Juanma, y esto ya sí que es serio.
Sí, sí, sí.
La Liga sospecha que el brote gordo que hubo en segunda división con el Fuenlabrada viene de los vestuarios y te acaban de contar que la UEFA se permite entrar a los vestuarios.
Es verdad.
Así que vamos a estar pendientes de esto. No quiere decir que tenga nada que ver una cosa con la otra, pero vamos a estar pendientes de esto porque el tema del Granada puede ser serio.
Perfecto. Hasta luego, Fouto.
Adiós.
Mensajes. ¿Qué dicen a esta hora los oyentes del partidazo de COPE, Alberto Arauz?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues dicen muchas cosas. Las están diciendo en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp. También en el Twitter del partidazo y también en el Instagram del partidazo. Decía uno, por tu selección. Lo llevo pensando desde que estaba en el Girona. La Real es el mejor equipo de España a día de hoy de largo y tiene el jugador más bonito de ver, que es don David Jiménez Silva. Joseba, ¿te imaginas este año un triplete Liga, Europa League y Copa del Rey?
Sí, sí, el sextete y la Supercopa de Europa, de la Supercopa copas, de España, ¿no?, y todo esto, sí, en Arabia.
Copas, ahora da gusto preguntarle a un jugador de un equipo, ¿sois el equipo que mejor juega al fútbol de la Liga? Sí.
Sí.
Estoy esta noche esperando el análisis de David Sánchez del partido tan patético del Barça de anoche. ¿O va a meterse como siempre con el Madrid?
¿Algún análisis así a bula pluma de...?
No, ya lo dije ayer. Me pareció fatal, lamentable, que jugaron muy mal, solo bien 15 minutos. Pero también te digo una cosa. Dije que el Madrid las pasaría canutas y las pasó canutas, ¿o no?
Sí.
Pues ya está.
Por lo cual siempre tiene razón.
No, que están muy mal el Barça y el Real Madrid.
Pero lo dijiste ayer en otros sitios, que trincas en tantos
Bueno, porque
sitios.
No me llamaron ayer aquí, pero no.
Ya te confundes de cuando dices eso.
Dijiste que tenías estudio estadio y que no podías...
También es verdad.
A mí no me lo dijes así, ¿eh? Alberto, sigue.
Dice otro, qué derroche, qué explotación tan indecente. O sea, que tenéis gente en el partidazo que trabaja todos los días. Eso es peor que estar en la mina. Denuncia a los sindicatos ya. Y otro dice, Tomás Guas es un espectáculo de la vida. Da igual que vengan maldadas, Tomás... Siempre nos hace reír. Gracias, Guas, por tantas risas y por muchísimos años más. Te quiero, grande de España.
Tenemos.
Pregunta, ¿es macho o hembra?
Pues no, ahora te lo miro, no lo he mirado.
No, si le da igual, le da igual.
¿Quieres curiosidad más que otra cosa?
Saberlo.
Yo soy ambidiestro, pero soy curioso.
Y escucha, porque hay un oyente hablando de Messi.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo quería hablar de Messi. ¿Nos da la sensación de que este chico está jugando como ausente, como si estuviera jugando con un equipo que no es el suyo? Yo le veo un poco como si estuviera desde fuera jugando, ¿no? Está en otro lado, tiene la cabeza en otro lado.
¿Es así?
Yo creo que Messi está negado de cara a gol, pero que se está exagerando muchísimo el mal momento de Leo Messi. No creo que esté tan mal como se dice, aunque es evidente que está negado de cara a puerta. Ahora, hoy se ha puesto de moda decir que está andando en el terreno de juego y que no corre. Lo que ha hecho en los últimos siete años.
Él no anda nunca.
Sí, claro, pero la ecuación no funciona. Si siempre ha andado, eso estamos de acuerdo, pero antes marcaba dos goles.
Bueno,
no sé si por partido y ahora no lo marca.
Pues que espabilen los compañeros, ¿no? No siempre va a marcar Leo Messi todos los goles de los partidos para ganarlo.
Oye, tenemos que parar porque nos está esperando otro gran protagonista.
¿Ah, sí?
Es que hoy, sabiendo que venís vosotros...
La gente peleaba por
claro,
entrar.
Claro, ha habido muchos protagonistas que han llamado a la redacción, oye, por favor, entrar. ¿Podemos estar en el partido de esta noche? Vamos haciendo huecos. Claro.
Al final... Bueno, ¿podemos decidir si entra o no entra?
¿Quién?
El que sea,
el
que venga.
El siguiente entra. El siguiente
¿Y
entra
si no,
porque...
¿Y si no queremos que entre?
No,
¿podemos
no,
hacer una votación?
Mañana hacemos eso en el Oasis de Libertad. Hoy es uno...
¿Con qué inquina hablas del Oasis
no,
de Libertad?
No,
sí,
este es un Oasis...
¿Qué daño, no, ¿eh?
Con condescendencia.
¿Qué daño está haciendo?
¿Qué daño está
haciendo? Sí. Venga, vamos allá.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
Vale, vámonos.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Uriarte?
Pues te voy a decir, oso rey servín posei leringi en high school. Anda, me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cada vez que nos subimos a la bici, descubrimos lugares maravillosos, pasando por la puerta de los hogares de nuestros aficionados. Los mismos hogares con los que Movistar tiene el compromiso de llevar la mayor y mejor cobertura de fibra y 5G de España. Movistar.
¿Un gol o un golazo? ¿Un vino o un vinazo? Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo ya en baldueroencasa.com. Gana tu climatizador sorteado entre los primeros 20 pedidos para que guardes tu vino como en Balduero. Lo quieres, lo tienes. En baldueroencasa.com.
¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está aquí el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Aún estás a tiempo de comprar tu cupón. No te quedes sin él. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? En Berti sabemos que no estás utilizando el coche como antes. Por eso hemos lanzado la póliza cuenta kilómetros con la que solo pagas por los kilómetros que conduces. Y si no usas el coche, no pagas. Así de simple. Y por solo 99 euros al año. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 9 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, otra noche más de radio con todos ustedes y con Joseba, con Guas, con David Sánchez, con Luis García y con Elías Israel. Todos en directo aquí. Por cierto, a las 12:30 creo que comparece Donald Trump. Están dando los resultados casi definitivos, ¿no? President Trump to make remarks. Sí, está. Sí, sí, 253-213 está dando ahora la CNN. Bueno, pues a las 12:30 creo que comparece Trump, así que conectaremos en directo con Washington para ver qué dice el candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Tenemos que hablar de muchas cosas hasta que termine el programa. Tenemos que hablar de la selección española. ¿Está Alcalá preparado? Hola, Alcalá, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas noches.
La lista es mañana a 11:30, al margen de Portu, que no sé si tiene opciones reales o no, hay otros nombres sobre la mesa. Paco Alcácer, Morata, el nombre de quién va a ser el delantero de la selección española, ¿no?
Sí, sí, porque en la última aparición de la selección española, que fue los tres partidos también que se jugaron en el mes de octubre, lo que quedó absolutamente claro es que faltaba gol, ¿no? Que el problema es la falta de gol. O un 9 de referencia, o alguien que las meta, o alguien que aproveche la cantidad de ocasiones que sí que creó la selección española, que no jugó del todo mal, pero que en el balance final fueron tres partidos y solamente un gol a favor. Bueno, parece que están ahí los nombres que tú has nombrado, Juanma, pero parece que hay pocas dudas en que mañana va a aparecer en esta convocatoria el delantero de la Juventus, Morata. Morata, que lleva un mes extraordinario. Está marcando con su equipo en la Liga, en el calcio italiano, está marcando en Champions también, y además, de lo que ha marcado, que son, me parece, 6 o 7 goles, le han anulado otros tantos. Por ejemplo, el partido que jugó con su equipo en el Camp Nou de Barcelona. O sea, que entre lo que le ha anulado el VAR y lo que ha marcado en Liga y en Champions, parece poco discutible que Morata vaya a aparecer en la lista de mañana del seleccionador Luis Enrique. Hay que recordar también que no está Rodrigo Moreno, que es baja por coronavirus, el delantero del Leeds United, y que no solamente puede haber nombres en la delantera o que pueda haber noticia en la delantera, puede haber noticia también en la portería. Kepa venía siendo un fijo absolutamente convocatoria tras convocatoria en la selección española en todas las listas, pero ahora mismo es suplente indiscutible con la llegada del nuevo portero en el Chelsea. Así que veremos si De Gea y Kepa continúan siendo los porteros 1 y 2 de la selección española o si hay alguna novedad por ahí. Y sospecho, aunque he visto alguna publicación, a lo mejor de gente con mejor información, pero sospecho que Luis Enrique irá con cierta calma y repetirá seguramente lo que ya hizo con Ansu Fati, con Pedri. Otro jugador jovencísimo, del que se está hablando también, que puede tener un futuro en la selección española de fútbol, pero que intuyo, por lo que me han contado, que a lo mejor no aparece mañana en la lista y que se irán quemando etapas poco a poco hasta llegar a la selección absoluta. Recuerdo simplemente, Juanma, que son, que esto la gente a lo mejor está un poquitín perdida, como Luis García, son tres partidos, lo que viene ahora, se juega la jornada del fin de semana, y luego vienen tres partidos. Uno es amistoso, que será el miércoles de la próxima semana, Holanda-España, y luego vienen los últimos dos oficiales en esta competición tan interesante de la Nations League, que si acabas primero de tu grupo, juegas la Final Four el próximo mes de junio. Esos oficiales son Suiza-España, que se juega en Basilea, y el España-Alemania, que se va a jugar en Sevilla. España ahora mismo es primera de grupo, tiene 7 puntos, Alemania 6, así que al margen del encuentro amistoso ante Holanda, los otros dos, Suiza y Alemania, son trascendentales para estar en esa Final Four de esta competición.
Se incorpora ya al partidazo Siro López. Hombre, Siro, muy buenas.
Estaba quedando muy cool el programa, había
sí,
que entrar.
Sí, había que entrar.
He tenido que entrar porque no, no podía ser esto.
Sí, es que hay gente que tiene la entrada, claro, esto es por turnos. Claro. Sí, claro. Y no te creas, hay gente que entra a las 11:30, gente que entra a las 12, luego sale más tarde, ¿eh?
Claro, claro.
Él está hasta las 2, ¿eh?
Claro. Se queda American, ¿no?
Efectivamente, sí. Se queda
y a Carlos Miquel.
Efectivamente. Oye, quería preguntaros dos cosas. Primero, ¿qué delantero llevaréis vosotros? Y segundo, si seguiríais convocando a Kepa, teniendo en cuenta la situación que tiene Kepa en su club. Este tema los dos. Joseba, empiezo por ti.
Sin duda alguna. Además, yo creo que lo va a convocar.
O sea, que llevas a Kepa, tú llevarías
sí,
a Kepa.
Sí, 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 porque es un nombre con el que ha contado durante mucho tiempo y ahora en un momento de debilidad no creo que le vaya a cerrar la puerta. Si se prolonga en el tiempo la suplencia en el Chelsea, que todo tiene pinta de que va a ser así porque Mendy va a jugar, pues entonces ya me imagino que el debate será diferente. Pero ahora de primera yo creo que va a llevar a Kepa, sobre todo para no hacerle más daño. Y sin duda alguna tiene que ir Morata. Morata está ahora mismo en un momento espectacular. Vale. Espectacular.
¿David?
Yo mantendría a Kepa y Paco Alcácer me parece el delantero con más gol de los seleccionables.
¿Cogerías a Alcácer antes que a Morata?
Sí.
¿Luis?
Yo no llevaría a Kepa porque no está jugando y no tiene pinta de que vaya a volver a jugar. Es que ahora mismo el Chelsea lleva 5 partidos seguidos sin encajar gol desde que está el nuevo portero. Entonces yo creo que Kepa va a tener muchas dificultades para jugar y si no va a jugar no lo llevaría. Y arriba, indudablemente, yo llevaría a Iago Aspas. Creo que no es discutible.
Vale. Bueno, discutible sí puede ser, ¿no?
Bueno, podéis discutirlo, pero...
Debatible, ¿no?
Podéis discutirlo, pero...
Entre nosotros, ¿no?
Vale, claro, o sea, si queréis discutirlo, ya vosotros.
Con lo que te importa la selección, que más da que vaya.
¿Qué más te da?
Es verdad.
No, pero Yago debería ir, sería justo. Sí, a mí me gusta la justicia más que la selección.
Qué bonito. Elías.
Claro.
Yo llevaría a Morata, porque está de dulce, y creo que si Luis Enrique es consecuente, no debe llevar a Kepa, sino que lleve también a Isco. Digo, porque si los jugadores él ha tomado por norma que los jugadores que no juegan.
Sí, pero ha habido excepciones, ¿eh?
Sí, claro.
Ha habido bastantes excepciones en
no,
ese
no,
aspecto.
Pero él lo ha llegado a declarar.
Sí, sí, que pero, los luego, jugadores... pero luego ha obrado en contra de lo que ha dicho. Para preservar un poco la figura del jugador, sí.
Bueno, pero ¿por qué con unos sí?
Pero es que yo creo que el tema de la portería es un tema, Elías, muy específico. Es decir, sí. Si Kepa es bueno juegue o no juegue.
Bueno, eso,
no
es como jugador, solo porque el titular es De Gea.
Por eso.
Pero si no juegas en toda la temporada y tiene pinta que Kepa no va a jugar
y no estás en ritmo de partidos, en verano no te parece muy prudente.
Pero matarlo ahora, no sé, igual sale en diciembre.
No es matarlo, si no es matarlo, es que los jugadores entran y salen. Un jugador, estamos diciendo que Morata tiene que ir porque está de dulce, entonces si no, que lleve siempre a los mismos y ya está.
Sí, pero este lleva siendo fijo en las convocatorias mucho tiempo y en este momento de debilidad es el momento de decirle, chico, pues mira,
al menos por ahora
te voy a apoyar y voy a hacer todo lo que pueda.
Que era el mejor portero de España hace poquito, ¿no?
Es que lo era.
Por eso.
Luis, Elías, te toca.
No, ya lo he dicho.
No, pero delantero has dicho.
Sí, he dicho Morata.
Ah, perdón.
Sí,
Tomás Guas.
No, hombre, y una de las cosas que se le alabó a Luis Enrique en su momento fue que llevaba a los que estaban en el momento de los partidos. Y entonces el momento es el de Morata. Lo que Morata no excluye, que vaya Paco Alcácer o vaya Gallego Aspas. Pero vamos, Morata, que es un tío que no estaba, se ha ganado el estar. Y yo seguí llevando a Kepa porque parece que es el mejor. Luego son los entrenadores los que ponen o no ponen. Han traído un tío allí, Mendy este, me parece muy bien. Pero es que me parece que el mejor portero español es Kepa. Yo lo seguiré llevando, jugará o no jugará.
Dicho lo cual, a Luis Enrique el que le gusta es Morata, ¿eh?
Bueno, y ahora tiene una cosa.
O sea, le gusta más que Alcácer, más que Diego Costa, más que Iago Aspas. El que le gusta de verdad es Morata.
Es que yo creo que además ahora está mejor que cualquiera de los otros.
Claro, el que está.
Y Alcácer está muy bien, ¿eh? A Iago Aspas yo no le veo tan bien.
Y si le gusta David, ¿por qué no le llevo la anterior convocatoria?
Bueno, Aspas, pues entendería David, que no está enchufado, pero el que le gusta de verdad a Luis Enrique es Morata. Mira, le cuesta.
Si le gustase tanto, lo hubiese llevado. Porque si no, lo mismo que me estás diciendo de De Gea.
Todos al mismo. No, pero yo hablo de gustos.
A ver, Siro, opina tú.
Yo creo que Álvaro Morata lo va a llevar. Y después creo que esta va a ser la última convocatoria de Kepa, porque si algo ha impuesto Luis es la meritocracia. Y por tanto, yo creo que si lo lleva, lo va a llevar la última vez. Y si no juega en el Chelsea, no va a
ir. Pero si no lleva Kepa, ¿quién lleva? Pregunto,
bueno, pues Unai Simón, que sí, ya lo ha ido llevando.
Y otro.
Ya lo ha ido llevando. Y Asenjo, bueno, pues cualquier otro. Si al final Asenjo va a ser un segundo o tercer portero.
Va a jugar
portero.
De Gea al final, efectivamente.
Claro, va a ser un segundo o tercer portero.
Oye, una cosa. Reina está jugando.
Sí, batiendo récords.
Y pulverizando récords de participaciones en Champions, ¿eh?
Está jugando bien.
Muy bien.
¿Eh? Así que a ver qué es lo que ocurre. Ha hablado Dani Alves esta misma noche con los compañeros de RACU en Cataluña. Y atención a lo que ha dicho cuando le han preguntado por cómo actuó él en el momento en el que Messi mandó el burofax al Barça anunciando que quería dejar el club. ¿Qué hizo Alves y cómo reaccionó Messi?
Inclusive le mandé mensaje todo para que no se fuera del Barça, porque una vez, cuando me querían echar del Barça, yo le dije, oye, que me voy del Barça, porque el Barça me quiere echar, y antes de que me eche, yo prefiero irme, porque no me gusta ser basura, no me gusta que me eche a la basura, ¿sabes? Y él me dijo una frase, entrenando un día, dije, Dani, no te vayas, ¿dónde va a estar mejor que aquí? Y entonces, cuando yo vi esa situación, yo repliqué esa frase para él. Le dije, hey, no te vayas, yo no estoy ahí, pero no te vayas más. ¿Dónde tú vas a estar ahí? Yo dije, un amigo una vez me dijo, ¿dónde estaría mejor que en el Barcelona?
La historia termina que le manda el mensaje a Messi y los compañeros de RACU le dicen, pero... Y te respondió y dice, no. O sea, Messi le mandó el mensaje al Messi. Claro. Sí, sí. Y Messi dice, a otro que dice que me va a dar la turra con que me quede en el Barça. Y no le...
Es que me pareció un gran consejo por parte de Messi. Sí. Que este se lo devuelve.
Sí, sí, sí.
Ahora, es raro que Messi no escuche a un compañero.
No, si escuchar lo escucha. Pero es que yo creo que a Messi yo creo que se lo debería estar diciendo tanta gente. Sí. No te vayas, Leo. ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a ir? No sé qué. Que debió agobiarse con todos los que van en contra de lo que cuando tú opinas una cosa que viene todo el mundo en contra. Sí. Que a mí me pasa a diario. Pues dices tú, ¿qué es lo que ocurre? Pues no tengo ganas de discutir con esto.
Pero Tomás tiene razón de que Alves se arrepiente de haberse marchado. Y eso que a él le empujaron a marcharse, pero él no se quería marchar. Bueno, al final salir es complicado. Por eso yo creo que Messi está cabreado con el Barça, con el club, con la directiva. Pero creo que en verano, si se lo piensa, se queda.
¿Tú crees?
Si se lo piensa, de verdad, se queda.
¿Habéis visto la imagen, supongo, que se ha hecho viral de Messi, del jugador del Dinamo? Yo creo que es un central, ¿no? Un defensa que pasa, bueno, a 3 metros de Messi con la pelota controlada tranquilamente y Messi no hace el ademán, vamos, es que lo mira directamente.
Pero que es normal lo que hace, es el minuto 93 de partido.
¿En el minuto 93 de partido?
Normal no es.
Perdona.
¿Cómo que no?
David, ganando dos. Minuto 93 de partido estaba el Dinamo, que tenía la última oportunidad de empatarle un partido al Barça. O sea, lo mínimo que puedes hacer es ir a molestar un poco, ¿no?
Es que ahora parece que desde esta temporada Messi anda en la última victoria del Barça ante el Real Madrid, con Messi de estrella. Por datos estadísticos,
¿no?
El 83% del partido andó. 83%. Andó, o sea, anda desde hace 7 años.
También en el 2-8 anduvo, ¿eh?
Pues también. Y Ter Stegen, que hoy os he escuchado que lo habéis puesto por las nubes, también se comió 8 el día del Bayern de Múnich. Es que al final, claro.
Pero ¿te pareció que ayer Ter Stegen y Messi jugaron más o menos al mismo nivel?
No, Ter Stegen estuvo espectacular. Y de los jugadores de campo, de los mejores para mí, fueron Leo Messi.
Sí, pero yo te quiero preguntar por esa acción en concreto. ¿No te cabrea?
No, no me cabrea en absoluto. Es que yo creo que tienen que correr el resto por Messi.
¿Tú te imaginas que esa acción acaba en gol del Dinamo de Kiev?
Sí.
¿El lío que se habría montado hoy?
¿Por culpa de Messi por andar?
No, hombre. Pues
sería más culpa de los pivotes, de los defensas, claro, de los laterales.
No, de todos menos de Messi.
No, es que... Pero si yo soy de los que digo que Messi es responsable, pero no se le puede culpar de todos los males
Ciro,
de Barcelona.
Ciro, ¿has visto la imagen, Ciro?
Sí, sí, sí que la he visto.
¿Qué te parece?
La he visto. Pues me recuerda mucho a una... que protagonizó Cristiano y que ahí empezó el enfrentamiento entre Mourinho y Cristiano Ronaldo contra el Valencia, una jugada muy parecida que pierde el balón Cristiano y que no hace nada o sea, se lo queda mirando y ahí fue donde empezó todo el follón con
sí,
Cristiano
pero sí,
Ronaldo.
Es que Cristiano era un tío que siempre corría, pero es que Messi lleva siete años andando.
Pero una cosa es
hacer lo que no hacen siete años.
Igual, pero... estaba ayer en una situación el Barça casi límite,
que
de Kiev.
Es increíble que justifiques que lleves 7 años andando como una virtud.
Tomás estará conmigo.
No,
o sea, estás diciendo que lleva 7 años andando como una virtud.
Como tú.
Oye,
es que
no,
lo
es solo
paseándote por
no
las
solo estoy contigo, no solo estoy contigo, sino que os invito a que veáis bien la imagen y os fijéis en el del Dinamo, no el de Messi. Messi hace exactamente porque ese tío es tan malo que llevaba una pelota, parecía que llevaba un conejo.
Vale.
El control de la pelota de ese tío, dice, déjalo, si se va a caer solo.
No es lo suyo. Es un defensa central del Dinamo con 13 bajas. A ver si le vamos a pedir que saque la pelota controlada desde atrás,
claro,
como
jodido, pues, el otro vio ese tío subiendo y dice, pues ese se va a caer.
Y Messi, ¿qué pensó? Este se tropieza, ¿no? Y cae solo.
Se cae solo, claro, que se vaya. Porque no hay foso en el Camp Nou, como yo era niño, ese se cae el foso.
Vale. Oye, de lo que ha rajado en esta entrevista en Racú Alves, es del juego del Barça. Dice que no, vamos, que no le gusta.
El Barça me gusta puntualmente, no en general. El Barça hoy tiene individualidad y no tiene identidad. Para mí el Barça tiene que recuperar su esencia, porque un perfume sin esencia es alcohol puro.
Tiene toda la razón.
Sí, tiene razón. Es que
es lo que nos pasa a todos. Te gusta puntual, te gusta el partido de Turín, sí. Pero luego ves el de ayer y dices...
No,
bueno,
te gusta ver a Ansu Fati un rato, a Pedri, pero como equipo es un equipo que no enamora.
Alves que sigue jugando en Brasil, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cuántos años tiene Alves?
Querido, pero es que la esencia del Barça, que Alves, Puyol, Vidal, Iniesta, Xavi...
Es que todo, ya no están.
Claro, es que esa esencia es muy jodido recuperarla porque esos tíos no habrán. Y más todos juntos. Henry, o sea, es que el Barça que piensa Alves y piensa mucha gente, eso se ha acabado. Que tú digas, oiga, voy a procurar parecerme. Pero si es que no son lo mismo.
Por eso ahora conviene correr.
Que, claro, es que cuántos de estos... Escúchame una pregunta que te voy a decir yo. Quitao Messi. ¿Cuántos eran titulares en aquel Barça? Ninguno.
Portada de Marca de mañana. A toda página, 2024.
¿Ramos?
No. ¿Ah? Carvajal. No Ramos, Carvajal. Carvajal, 2024. Es lo que cuentan los compañeros de Marca. El lateral negocia la ampliación de su contrato. El acuerdo parece cercano. Ramos acaba en junio, pero hay contacto permanente. A Ramos le quedan, creo que 50 y pocos días. 52 días o por ahí. Para ser libre y negociar con cualquier club de manera legal. El 1 de enero Ramos puede negociar con quien sea. Es cierto que en teoría a mí me huele a que va a haber un anuncio casi inminente, o sea,
yo lo deseo.
Ramos no se puede estar en esta situación.
Se va a presentar al estadio y la renovación de Ramos en el mismo momento.
Vamos.
¿Tú lo deseas la renovación?
Pero con tal de no aguantar al clan
Manolo Lama y compañía.
Bueno, con tal de no aguantarlos, que le renueven
a los renitas.
Pero si lo bonito es aguantarles precisamente porque están tensos y nerviosos.
Los renitas.
Hombre, casualmente.
Los renitas.
Los renitas.
Bueno, hoy ha contado Lama que quiere uno más uno Ramos y que el Madrid solo le quiere dar uno de momento.
Es que yo creo que el Madrid le va a dar 1+1.
Uno más uno.
¿Pero sí, por se qué? Le acabará andando. Porque Militao y Varane sin Ramos ahora mismo no pueden sostener al Madrid. Uno más uno que automáticamente queda renovado con 5 partidos, por ejemplo.
Pues es lo que decía yo. Claro, si se viste de blanco es uno más, y si sale con el pie izquierdo es otro año.
Yo creo el que está con todo esto es Ramos.
El ruido mediático para que le renueven y para forzar a Florentino a que le renueven
está siendo pesado, ¿verdad?
Bueno, está siendo tremendo. Yo nunca he visto algo parecido.
Pero vamos a ver. ¿Cuál es el mejor jugador del Madrid?
El mejor jugador del Madrid, el más carismático, Ramos.
Sergio Ramos.
Ramos.
Sí, es el gran capitán, el que más peso tiene en el equipo, el más importante. Yo soy independiente, Escucha una cosa, si este hombre dentro de 50 días es libre, ¿cómo no va a haber cierta comidilla en el ambiente de que hay que hacer esta operación? Hay que cerrar esa operación.
Sí, pero no al precio que querrá Ramos o no los años que querrá Ramos. Pero el Madrid tiene que velar por sus intereses. Y tiene 34 o 35,
¿no? Pero 2 años le quedan, David, ¿no?
Pero vamos escucha una cosa.
Messi está acabado y Ramos no.
Vale,
¿no?
¿No? Mira, Lama siempre utiliza esto, que es el as de bastos en estos casos. Si se va Ramos, el Madrid tiene que fichar un central.
Claro,
si ¿me puedes decir cuánto cuesta un central para el Real Madrid?
Y si se va Messi, el Barça tiene que firmar un delantero. ¿Me dices
pero Ramos no camina en el 93 con 2-1.
Claro, o sea, es mejor para ti más importante Ramos en el Madrid que Messi en el Barcelona.
Me parece que están ahí.
¿Lo ves? Es que aquí se acabó el debate.
No, me parece que están ahí.
¿Pero qué tiene que ver la renovación de Ramos con Messi? Es que no lo entiendo.
No, porque me estáis diciendo, si se va Ramos hay que firmar un central. Claro, es que tiene 34. El Madrid tiene que firmar un central, se quede o se marcha Ramos.
No es lo mismo, ¿eh? Firmar uno para que sea ya central indiscutible que firmar uno con cierta perspectiva.
Pero yo creo que la renovación de Ramos la cierran Ramos y Florentino en dos minutos y medio, tres minutos.
¿Y por qué no la cierra?
José Félix.
Bueno, pues porque están negociando, porque uno pide una cosa y el otro la otra.
A ver, tardan 2 o 3 minutos que la cierre.
Vamos a ver una cosa. Ramos tendría pactadas unas cantidades antes del mes de marzo. ¿Qué pasa? Que esas cantidades en esta situación ya no pueden ser. No pueden ser. Entonces, claro, ahora Florentino le estará diciendo, Sergio, ¿te acuerdas que te iba a dar esto? Pues eso no, te voy a subir.
Y Sergio le dirá, bueno, pues en vez de uno, dame dos y ya está. Y se llegará a un acuerdo.
Bueno, ya, pero es que puede ir por detrás alguien y decir, Sergio, es que este te está ofreciendo el doble. ¿Puede haber algún equipo? ¿A dónde se va a ir Sergio Ramos? Tranquilos.
¿A dónde se va a ir Sergio Ramos?
Juventus.
Con el Pep se va a ir al Sergio.
Juventus, París Saint-Germain. ¿Qué te crees?
Son equipos de pueblo. Esto lo arregla Ramos.
Sergio Ramos, si se va, se irá a Estados Unidos dentro de 3 o 4 años para vivir una aventura diferente.
A China estuvo cerca de ir, ¿no?
Bacala.
Bueno.
Mandará un culo fax.
Estuve más cerca yo. En China que Ramos.
Y tanto.
Vamos, bueno, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo?
Tengo ganas de que llame Lama. A ver si que llame
Alberto Arau.
Dice uno: os voy a dar la mejor explicación que vais a escuchar sobre Messi. Este Messi me recuerda al Maradona del Sevilla. Mucha calidad, pero no le da para resolver partidos como antes. David, Messi lleva andando 2 años. Lo mejor que le puede pasar al Barça es que se vaya. Ya está bien de lavarle tanto la cara. Para David Sánchez, Messi puede estar en el banquillo y aún así será el mejor del partido. Me parece una falta de respeto mencionarle todo el rato a Portu lo de la selección. Si mañana no le llaman, le habréis creado muchas expectativas al pobre. Claro. Vosotros ni os acordaréis.
Lo he pensado eso, te lo juro.
Pero él estará todo el día con el come-come en la cabeza.
Vaya por Dios, hombre.
Acabamos
de destrozar una vida.
Llamarle otra vez.
Pobrecito. Otro dice, Trump hablará...
Que estaba sin esto.
Trump hablará y dirá lo mismo que dice Guas en la Champions cuando gana el Barça. Mangazo. Y otro...
¿Te imaginas que sale Trump y dice, ¡magazo!
¡No, sería extraordinario!
Y el oyente que le ha dicho esas cosas tan bonitas antes a Tomás nos dice, soy macho, pero le dejaría a Tomás beber champán de mis pectorales cuando quiera.
Pon hora, día y lugar.
Oye, una cosa, con el coronavirus no deberías beber champán de cualquier pectoral.
Le desinfectaré.
Que se haga un test de antígenos antes.
No, exacto, pero vamos, donde quiera. Que no haya toque de queda, hasta las 10 de la noche.
Y escuchad, porque hay un oyente que nos hace una propuesta que mola.
Cuidado. Buenas noches, me llamo Garicoiz Arde del Monte, al lado de la ciudad de Logroño, y estoy dispuesto a hacer aquí ante todos vosotros una afirmación: si la Real gana la Liga, que la va a ganar, os invito a todos los que trabajáis en la sección de deporte de la COPE a comer en Logroño.
¡Opa!
Totalmente serio.
Aupa.
Ya tenemos caballo ganador este año. Ya.
Sí. Guardar el teléfono.
Yo elijo el restaurante.
Donde hay un plato, donde hay un plato de comida.
Ahí vamos.
Que no pagamos. Ahí vamos. Somos como decía García, maestros del buen comer y catedráticos del buen beber.
Pueden venir primos, cuñados y todo.
Viene Roberto Gómez también.
Está a punto de salir Trump en la Casa Blanca. Enseguida conectamos con Estados Unidos.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie. Con toda la información en Herrera en COPE, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, cope.es y en tu móvil.
¡El rojo de líder!
Este año vive la Vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eri Frades.
Historia natural con la Vuelta Ciclista a España.
Si un viernes te conectas al After Work virtual, ese que organizaste con tus compañeros durante el teletrabajo y resulta que después de 20 minutos el único que se ha conectado eres tú, a lo mejor deberías, no sé, preguntarte qué has hecho. Cuando eliges la flota de la empresa, estás eligiendo el coche que conducirán tus compañeros, esos que te hacen más llevadero el teletrabajo. Elige Toyota Business con asesor especializado para empresas, más de 20 años de liderazgo híbrido y la más amplia gama de vehículos con la fiabilidad de Toyota. Elige bien.
¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está aquí el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día, el 11 del 11 de la 11. Aún estás a tiempo de comprar tu cupón, no te quedes sin él. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas siempre como el primer día.
Este año tenemos que pedirte un favor. Un favor que no hubiéramos querido tener que pedirte nunca. Este año tenemos que pedirte que no vengas a vernos. Si de verdad te gusta el ciclismo, no podremos vernos en los puertos de montaña, ni en la salida, ni en la meta, tampoco en la carretera. Si te gusta el ciclismo, cuida de tu familia, cuida de ti, quédate en casa. Pero los que formamos parte de la Vuelta, queremos sentir que estás ahí. Este 2020 vive la Vuelta desde casa, aquí, en Cadena COPE.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Ay, gol! ¡Gol, gol, golazo de...!
Un momento. ¿Con Finetwork tengo fibra con 300 megas más 24 gigas por solo 34,90 euros? ¿De verdad? ¿No tengo costes extra?
Un golazo impresiona. Las tarifas de Finetwork impresionan mucho más. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI.
Finetwork.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalem, hija de Alami. Y lo no lo sé. Uhambena.
esa música, hasta ahora, ¿eh?
Sí.
Queda bien. Está bien. Está funcionando muy bien. Estamos en el partidazo en directo, 12 y 34, hora menos
está
en...
Está funcionando muy bien.
Sí, sí, ¿no? La gente lo comenta.
Sí.
No reís, es verdad. Estáis hoy que tenéis la risa fácil, ¿eh? Está Joseba Larrañaga, Tomás Guas, David Sánchez, Luis García y Elías Israel. Está a punto de hablar en el partidazo Paco Gémez y a punto de hablar en la Casa Blanca Donald Trump.
Buah.
O sea, estamos ante...
No hay color.
Ojo, ¿eh?
Sí, no hay color.
Nivelito, ¿eh?
Hola.
Paco, cuidado.
Paco, muy buenas.
¿A quién interesa Trump?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Buenas noches. ¿Dónde estás?
Pues estoy en Coruña.
Ah, en Coruña.
Qué buena tierra estás.
Y, aquí que las merluzas ya se quejan de lo que llueve, vamos.
¿Sí? ¿Llueve mucho?
Joder, está lloviendo mucho. Hoy hemos tenido un gran día, pero está lloviendo. Está
bueno, bien. Pero no sabes la que ha caído hoy en Madrid, ¿eh?
Ayer, la contraria de la Vuelta a España fue un escándalo,
verdad,
el día
pero
que
sí,
hizo.
Hemos visto la Vuelta y por Galicia hacía buen tiempo.
Ahí en la Costa de la Muerte hacía un día de verano.
Bueno. Hoy ha hecho bueno. Uh-huh. Hoy ha hecho bueno, pero llevaba unos días que caía bien. Uh-huh.
¿Qué tal estás?
Pues bien, bien, que ya es bastante, ¿no? Para la que nos está cayendo,
sí.
Estar bien, ir tirando ya es mucho.
Sin duda. Fíjate, yo que soy de Asturias, la situación estaba muy bien y de repente nos hemos convertido casi en el peor sitio de España, ¿sí? Casi. Es una cosa sorprendente todo lo que está pasando. Ahí en Coruña, ¿qué tal es la situación?
Hombre, la sensación que tenemos es que no estamos mal, ¿no? Pero bueno, pero se están tomando medidas, yo creo que para prevenir lo que tú has comentado, por ejemplo, en sitios como Asturias, que tenían unos números buenísimos y que de golpe y porrazo se han puesto a la cabeza de todas las comunidades autónomas. Entonces aquí en Galicia la verdad es que la cosa está bastante bien, pero bueno, se han decretado algunas normas y demás para evitar que se siga contagiando y sobre todo también para intentar salvar el periodo de Navidad que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, ¿no?
Sin duda. Oye, Paco, cuando no entrenas, ¿te cambia el carácter? ¿Estás mejor? ¿Más tranquilo? Escucha, te pregunto si estás más tranquilo o estás cabreado. Hombre, porque no estás entrenando. ¿Cómo es el Paco Gémez
más tranquilo se está porque todos los problemas, toda la tensión, todo el estrés que te genera el entrenar, no lo tienes. Entonces, bueno, pues en ese aspecto sí se está un poco más calmado. Por lo demás, bueno, pues sí, deseando ya de que salga algún proyecto chulo, ¿no? De poder empezar otra vez a entrenar. Al final, en el momento que estamos descansando 2-3 semanas, ya se nos acaba el descanso y ya lo que queremos es entrenar. Eso nos pasa a todos los entrenadores. Pero sí, posiblemente la competición te genera muchas cosas que luego cuando no estás entrenando indudablemente no las tienes, ¿no?
Viendo mucho fútbol, siempre decís eso, pero cuando decís viendo mucho fútbol, ¿cuánto fútbol? O sea, ¿te hagas la jornada de primera entera, por ejemplo?
No. Te digo, yo de primera puedo ver 2-3 partidos que me apetezcan ver, que me resulten atractivos. De Champions, pues mira, vi al Barça, vi al Atlético de Madrid, vi al Real Madrid, que ya está bastante bien. Y yo he visto al Villarreal, es decir, si te digo, yo tampoco soy un obseso de verme todas las semanas 20 partidos, ¿no? Pero oye, así a la semana te ves ya 6-7 partidos, yo creo que está bastante bien, ¿no?
¿Y los ves con una libreta y tomas notas o los ves y está?
Yo todavía la memoria me la conservo bastante bien, entonces no necesito, pero sí voy, en algunos partidos voy buscando, es decir... quiero ver cosas, ¿no? Por ejemplo, el otro día cuando estuve viendo al Madrid con el Inter, había visto vagamente alguna media parte del Inter y quería verlo, ¿no? Quería ver algunas cosas, sobre todo cómo hizo la salida de balón, cómo hizo la presión y demás. Y entonces, bueno, no es que tome notas, pero sí me quedo con la idea y me quedo con las cosas que me gustan.
De lo que estás viendo esta temporada, ¿qué es lo que más te gusta?
De lo que estoy viendo, bueno, estamos en temporada revuelta, una temporada un poco que ha empezado, los grandes les está costando coger su mejor momento, y tampoco es que sea algo que no pasa otras temporadas, normalmente suele ocurrir así, pero bueno, creo que han empezado a lo mejor un poquito más por debajo de su nivel de lo que esperamos, y luego se ha dado pie a que otros equipos, por ejemplo como la Real, por ejemplo como el Granada, por ejemplo incluso como el Cádiz, ¿no? Se han metido en unas posiciones que a lo mejor no tenían ni siquiera la idea de poder estar ahí, pero sin embargo esa sorpresa, bueno, se han dado primero porque ellos están haciendo las cosas muy bien y segundo porque hay otros equipos llamados a estar ahí, bien llámese el Valencia, bien llámese el Sevilla, Betis y demás, que no están. Entonces, indudablemente, esas plazas las han copado otros equipos que están haciendo las cosas muy bien, pero que a priori no eran equipos para estar tan altos, ¿no? Sobre todo me está sorprendiendo muchísimo la Real, no solo por los resultados que está teniendo, sino por el juego que está haciendo.
Sí, sin duda. ¿Qué entrenador te gusta? ¿Cuál crees que está siendo el más crack?
Pep, ¿no?
Bueno, pero digo de la Liga.
Ah. Bueno, hombre, a ver, si tuviéramos que resaltar a alguien, sobre todo lo que hemos comentado antes, no solo por los resultados, sino también por el juego que está haciendo, yo por ahora me quedaría con Imanol, ¿no? El de la Real. Ah. Es decir, creo que está haciendo un trabajo espectacular, creo que está llevando un equipo, a un muy buen equipo también hay que decirlo, ¿eh? A mí me parece que tiene una plantilla espectacular, pero lo está teniendo en lo más arriba, en lo más alto de la tabla, y además sacando los partidos, la mayoría, con una solvencia que muchas veces extraña, ¿no? Es más propio de un Real Madrid, de un Barça y demás, ¿no?, que de otro equipo como la Real, pero creo que está haciendo una campaña fenomenal.
Estábamos comentando antes aquí la imagen esta que ha circulado hoy por redes sociales y, bueno, supongo que ha salido también en los periódicos digitales y tal, la de Messi. No sé si la viste, la del que lleva la pelota el jugador del Dinamo en defensa en el minuto 92 y pico. Y Messi, o sea, está al lado de la jugada y Messi no hace nada por ir a pues eso, aunque sea a molestar. ¿Has visto la jugada? ¿O la acción?
Exactamente no, pero bueno, sé un poco de lo que me está diciendo porque bueno, es una acción que se suele dar de vez en cuando.
¿Y a ti si te pasa eso, te cabreas en el banquillo? Si un jugador te hace eso, ¿te cabreas?
Sí.
Claro.
Sí.
Lo mínimo ir ahí a molestar, ¿no?
Bueno, a ver, es verdad que a Messi se le libera muchísimo el trabajo defensivo, entre otras cosas para que también esté fresco para hacer lo que mejor sabe hacer, que es atacar, indudablemente. Dentro de ese, digamos, privilegio, ¿no?, que se le pueda dar a un jugador de la talla de Messi, que sabes que soluciona partidos y que tiene que estar fresco para eso, yo creo que siempre hay un mínimo, ¿no? Y Messi hay partidos que lo ha dado, yo lo he visto correr y pelear, sí, y tirarse al suelo y robar balones, es decir, que no es algo que a él, digamos, no le pueda estar pidiendo eso constantemente, porque si no le estaría restando cosas que él tiene luego para el ataque. Pero sí es verdad que a lo mejor en un momento dado, ¿no?, como ese partido que estaba tan igualado, minuto 90 y tanto, ya que el partido estaba prácticamente tal, hombre, pues llama la atención, ¿no?, que se vea ese tipo de jugada. Pero yo te digo, yo me cabrearía por el hecho de, pero incluso al final lo importante es también que los jugadores sepan lo que tienen que hacer en el campo en cada momento, ¿no? Entonces, en ese aspecto, vuelvo a repetirte, yo, si fuese entrenador Messi, no voy a tener, por supuesto, a Messi defendiendo todo el partido. Pero, indudablemente, nos tiene que dar unos mínimos porque es ayudar al equipo y, sobre todo, en momentos donde realmente el equipo le hace falta. Y es más, vuelvo a repetirte, es que yo he visto a Messi hacer eso. Sí, yo he visto apretarle, yo he visto acabarlo, he visto acabar de lateral izquierdo tirándose al suelo y quitándole un balón a un rival. Es decir, que el otro día no lo hiciera, bueno, pues...
Pero ¿sabes cuál es el problema, Paco? ¿El problema sabes cuál es? Decírselo. Es decir, el problema es que ocurra eso y acercarte y decir, oye, perdona, tienes que ir a presionar.
Pero ese es el trabajo del entrenador. Y además hay que hacerle ver, no se trata tampoco de una imposición, ¿no? Que bueno, yo siempre entiendo que a los jugadores hay que hacerle entender las cosas de por qué se hacen, ¿no? Indudablemente un entrenador puede decirle a un jugador, oye, tú haz esto porque yo soy el entrenador y tú tienes que hacerlo. Pero yo creo que es mucho más, entra mucho mejor en el jugador cuando tú le dices, mira, necesito que me hagas esto por esto, por esto y por esto. Y que lo hagas partícipe de que eso es bueno para el grupo. Entonces, bueno, ahí es donde está la mano del entrenador también. ¿Cómo no le voy a decir yo a un jugador mío se llame como se llame lo que quiero de él? Por supuesto que se lo tengo que decir. Y si hay algo que no me gusta, se lo tengo que decir. Y él tiene que entender que lo que yo le pido a él es por el bien del grupo. Y ningún jugador, yo no he tenido nunca ningún problema a la hora de tener que pedirle o decirle cuáles son las responsabilidades de un jugador. Unos tienen una, otros tienen otra, pero todos tienen que acatarla. Y sobre todo todos tienen que hacer la suya, ¿no? Que ahí es donde yo voy.
Sí,
no,
claro. La gente, perdona, Paco, la gente te estará escuchando y dirá, claro, tú nunca tuviste a Messi o a Cristiano para decirle...
¿Y cuál es el problema?
Hombre, ¿leíste aquí que se tiene?
Sí, he oído a Leti que se tiene algunas cosas.
No, lo del domingo con Del Bosque. ¿Lo leíste?
No, le he visto en la entrevista, he visto.
¿Lo has visto? Joder, sí. Él dice que no es una gestión fácil, que...
Yo no estoy diciendo que sea fácil ni difícil, lo único que estoy diciendo que es trabajo del entrenador hacerla, nada más. Es decir, si yo algún día, ojalá algún día fuese entrenador de Messi y me tengo que acercar y decirle que he visto algo que no me gusta, se lo digo. y creo que no tiene que haber ningún problema. Creo que no debería de haber ningún problema. Y si hay un problema, los problemas se resuelven.
Ya. Por cierto, ¿a ti te parece que lo que hizo Setién no está bien? ¿Lo de desvelar eso después de salir y tal?
Yo aquí que lo quiero mucho, además le tengo muchísimo aprecio. Yo particularmente, yo me creo que un entrenador debe de guardarse muchas cosas. Sobre todo cuando ya te has marchado, ¿no? De los sitios, ¿no? Ahora bien, Quique es libre de decir lo que queda conveniente. Si yo no lo voy a juzgar a él. Yo te digo lo que yo pienso. Yo pues, cada vez que me he ido de un sitio jamás he hablado absolutamente nada de nadie, ni de un jugador, ni de nadie. Es decir, entiendo que el momento de decir las cosas es cuando estás allí, que es lo que yo suelo hacer. He tenido problemas con alguna gente, en algunos equipos, como todo el mundo. Y cuando me he ido de allí, si me han preguntado, como mucho, no contesto. Digo, si me preguntas por esa persona, no te contesto. Pero no soy de esa idea, ¿no? De decir algunas cosas además que son, bueno, oye, son íntimas, son que él ha vivido y que demás, y vuelvo a repetir, yo no voy a juzgar a Quique, porque además lo aprecio muchísimo, pero yo no soy partidario de airear ese tipo de cosas.
Paco, soy David, una pregunta. Hace un ratito Luis García, a mi entender muy desafortunadamente, ha equiparado a Ramos y a Messi en cuanto a lo importante que es el uno y el otro para cada equipo, es decir, ha dicho que Ramos está al nivel, que Ramos está al nivel Messi. Si tú eres entrenador y puedes firmar solo a uno, al actual Ramos o al actual Messi, ¿a quién fichas?
Pero vamos a ver.
Qué demagogo.
Es que es una pregunta tan demagoga. Oye,
¿no? Y no tiene nada que ver con lo que yo he dicho, pero quiero que responda Paco. Sí.
Ahora tenlo el lunes, después el lunes lo invitas al programa.
Dejar que hable Paco.
Luisito, está bien empleado.
Qué mala leche tiene. Fíjate lo que te digo, yo creo que ahora mismo, en estos momentos, cuidado, y no estoy
dilo.
No estoy igualando a Messi y a Sergio Ramos, pero en estos momentos para mí no sé si Sergio será más importante para el Madrid que Messi para el Barça.
¡Anda! 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 ¡Vente al desmarque mañana!
Esto es uno que está cargando la disco, está cargando uno la escopeta para dispararla al de enfrente y mira, y se le ha disparado.
No, y me explico. Lo dije el otro día además, David estaba conmigo en la tertulia de Radio Marca y lo sabe perfectamente. Si yo creo que hoy por hoy en día Sergio Ramos es imprescindible en todos los aspectos para el Madrid. No solo ya en la faceta defensiva, sino también en la faceta
ofensiva. No.
Por supuesto que
¿entonces?
También. Por supuesto. Pero creo que por el hecho de ser central, porque Messi, oye, juega arriba y al final es el mejor jugador del mundo. Pero ha llegado un momento en el que el Madrid depende tanto de Sergio que a mí me resulta hasta extraño, ¿no? Claro que el Barça depende de Messi. Y el día que se vaya Messi y el Barça, pues ya veremos a ver para dónde tira, ¿no? Sí. Pero por el hecho ese, ¿no?, de ser un defensa central, de creo que es el defensa central que más he visto yo necesitar un equipo a un defensa central como está necesitando el Madrid a Sergio Ramos, ¿no? Y eso no es que sea una mala noticia, ¿no? Yo creo que está bien, ¿no? Pero es raro que un equipo dependa tanto de un defensa como depende el Madrid de este Sergio Ramos.
Espera un segundo,
esa es mi opinión,
¿eh? Espera un segundo, Paco, que es que está hablando Trump y ver qué es lo que está diciendo. No cuelgues, Paco. Juan Fierro, Washington, corresponsal de la cadena COPE, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues ha empezado rompiendo. Dice el presidente que está delante de los estadounidenses para proteger el proceso electoral y que si solo se cuentan los votos legales, él ha ganado con muchísima facilidad. Pero sin cuentas los votos ilegales, y aquí habla de los votos por correo y de los votos anticipados, entonces estarían robando las elecciones. Ha dicho también que las encuestas han vuelto a fallar de una manera estrepitosa. Ha dicho que son ridículas las encuestas que se habían publicado hasta el momento y que no ha habido una ola azul, que los demócratas no han arrasado como habían anticipado que iban a hacer. Este ha sido el comienzo de la rueda de prensa del presidente Trump. Está hablando en estos momentos. Una referencia al margen, si quieres, que me ha llamado mucho la atención, y es que el comentarista de la CNN, antes de dar paso a la conexión con la Casa Blanca, decía que esta rueda de prensa debería llevar una advertencia de las autoridades sanitarias porque va a ser peligrosa para los hechos y para la democracia.
Eso ha dicho el comentarista de la CNN.
El comentarista de la CNN, sí,
el conductor del programa, vamos.
Ese.
Si quieres, le seguimos escuchando, nos vas contando lo que va diciendo.
A ver qué va diciendo. Republican women were elected to Congress than ever before. That's a great achievement. Dice que ha ganado la mayor parte más importante de votantes que no son blancos, entre los afroamericanos, entre los asiáticos, que ha obtenido de esos grupos el número de votos más grande de toda la historia. Dice que los demócratas, el Partido Demócrata, es el partido de los grandes donantes, de los que dan más dinero. Está hablando otra vez de las encuestas. Dicen que las encuestas, y sobre todo las encuestas que se realizaron al término, cuando estaban saliendo los votantes de los colegios electorales, que eran una clara interferencia para el proceso electoral.
They were what's called suppression polls. Everyone knows that now.
Sigue insistiendo en ese tema que ha sido, dice, muy malo para los intereses del Partido Republicano. Y ahora va a empezar, ha dicho, a dar una serie de ejemplos de las irregularidades, algunos ejemplos muy, muy locales.
And they were off by 8.4 points, and I won Florida easily.
Está hablando de las encuestas, que algunas encuestas justo antes de las elecciones, por ejemplo, en Florida, le daban al candidato demócrata una ventaja de entre 8 y 4 puntos, y está diciendo que él ganó Florida de una manera muy, muy fácil.
Bueno, pues sigue Juan Fierro pendiente de la rueda de prensa, Juan, y sí. Cuando concluya o si dice algo que sea súper bombazo,
estamos pendientes.
Efectivamente. Gracias, Juan.
Gracias, Juan.
Paco, sigues por ahí, ¿verdad?
Estoy aquí.
Vale, pues que dice que no valen las elecciones, que le han robado, va a pedir el VAR.
Sí, pues la pataleta del que ha perdido, ¿no?
Sí, está la cosa chunga, a ver lo
está
que...
Está la cosa fea, sí.
Está la cosa fea. Oye, que estás de comentarista en Radio Marca, ¿no?
Sí, bueno. es que me meto en todos los charcos, entonces me comentaron que le gustaría estar una mañanita a la semana conmigo y tal, y ahora me lo paso fenomenal, ¿no?
Todo
con David me lo paso.
Sí.
Pero entonces Ramos mejor que Messi, ¿no?
No, yo no he dicho eso.
Está en la lona.
No ha dicho eso. Pero está buscando el titular para marca.com, porque a él le viene bien sacar titulares para luego en el periódico sacar titulares.
Yo ya sé que Paco es muy de Sergio Ramos, pero no sabía hasta qué punto. O sea, ¿para ti es el mejor central de la historia de España, por ejemplo?
Y soy muy de Messi.
Ya, lo sé. Pero ¿para ti Ramos es el mejor central de la historia? De España, digo, ¿eh?
Posiblemente, sí.
Vale.
Oye, vamos a hablar de una cosa seria. Tú tuviste mucho que ver con Embarba cuando empezó, ¿no?
¿Perdón?
Con Embarba tuviste mucho que ver, ¿no? Vamos a hablar de jugadores serios.
Mucho que ver. Bueno, estuve en el momento en el que él... Había alguien que lo tenía que subir y yo estaba como entrenador y yo fui el que lo subió al primer equipo.
Joder.
Y a partir de ahí, bueno, pues oye, pues fíjate si ha mejorado, si ha cambiado y ha ido, bueno... Pues, creciendo como jugador, es una pena que este año un jugador de esa calidad tenga que estar en segunda división, pero está en un gran club que yo estoy casi convencido de que el año que viene va a volver a primera, ¿no?
A puerta del estadio van a poner al Embarba.
Sí, está siendo jugador absolutamente clave en el español.
Yo me parecía que debutó contigo, sí.
Paco, una preguntita, ¿qué te parece el paso adelante del Atleti? ¿Te lo crees? ¿Que va a durar?
Sí, perdón.
El paso adelante del Atlético de Madrid, del Cholo. El paso adelante del equipo, el que sea un poco más ofensivo, con Suárez y Joao Félix, que se está hablando mucho, no sé si nosotros. Pero...
Sí, bueno, el otro día comentamos también algo acerca de eso. El otro día contra los rusos vimos a un Atlético Madrid con mucha posesión, vimos un Atlético Madrid muy combinativo, vimos un Atlético Madrid donde Joao Félix se encontró muy cómodo. Pero no es habitualmente lo que vemos, o sea, lo que estamos acostumbrados a ver del Atlético de Madrid. Yo creo que se dieron por dos circunstancias. Una, porque los rusos no querían saber absolutamente nada del balón. De hecho, prácticamente no llegaron a puerta del Atlético de Madrid, muy poquito. Y fue un partido donde el Atlético de Madrid tenía que haber ganado bien, pero bueno, para ver lo que son las cosas, no fue así. Cuando está Joao Félix en el campo, indudablemente... El Atlético de Madrid, si Joao Félix quiere brillar y quiere participar, tiene que ser con el balón. no puede ser sin el balón. Y ahí es donde yo quiero ver si Joao Félix va a encajar al final, porque yo no veo a Simeone cambiando de idea de lo que el Atlético de Madrid tiene que hacer, ¿no? Que lo haya hecho puntualmente, como me refiero, como en el último partido contra la Champions, no quiere decir que eso vaya a ser una tónica. De hecho, yo he visto partidos de la Liga y sigue muy fiel a sus ideas, ¿no? Y ahí es donde posiblemente Joao Félix no termine a lo mejor de brillar, ¿no? Como cuando él, el Atlético de Madrid, tiene más balón, es más atacante, es más combinativo, porque ahí es donde Joao Félix, yo creo que mucho más que Luis Suárez, ¿no? Joao Félix es ese jugador que te puede dar esa pausa, que te da ese cambio de ritmo, que es capaz de meter balones, que es capaz de surtir de centros, de remates al resto de los compañeros. Bueno, pues ahí es donde hay que ver hacia dónde va el Atleti, ¿no? Yo quiero verlo que sea algo habitual, ¿no? Para poder decir, oye, pues este equipo juega de esta determinada manera. Entonces, bueno, lo del otro día, te digo yo, a mí me parece que fue algo puntual, pero sí es verdad que cuando Joao Félix está en el campo, el Atlético de Madrid tiende a tener más balón.
Es un gran comentarista de radio, Paco Gémez, sí señor, gran fichaje para Radio Marca. Ya creo que estuviste en la SER, ahora estás en Radio Marca, algún día te llamará la selección, que es la COPE.
Estamos esperando, a ver, sí, está bueno, ya tardando mucho.
Es que si no hubiera sido por el coronavirus, pero nos hemos quedado con poco presupuesto, no nos da para todo, claro. Que un abrazo, Paco, te agradezco mucho la atención.
Hola, hombre, un placer, cuidado mucho
que vaya todo bien.
Y mucha salud para todos.
Igualmente, te escucharemos en Radio Marca, que son hermanos, hasta luego.
Venga, un abrazo.
Adiós. Hoy ha presentado el Atlético de Madrid con Dogbia. Javi Gómez, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha sido todo telemático, claro. No lo habéis visto el pelo, ¿no?
Sí, bueno, una presentación de aquella manera. Ya nos pasó con Torreira, que los periodistas no pudimos preguntar. Nos hemos tenido que conformar hoy también con unas declaraciones que ha hecho a los medios del club. Y bueno, ha dicho con Dogbia que está deseando trabajar con Simeone porque le respeta mucho. Ha dicho que está contento por volver a jugar con Carrasco, que fue compañero suyo en el Mónaco, y que tiene muchas ganas de ponerse la camiseta. Hoy, esta tarde, se ha hecho oficial que va a llevar el número 4, y bueno, yo creo que jugará porque ayer entrenó en solitario, que fue el día libre del Atleti tras el viaje. Hoy ha entrenado con todos sus compañeros, así que mañana, si no pasa nada raro, entrará en la lista del Cholo, e incluso, como pasó con Torreira, no descartemos que pueda ser titular contra el Cádiz.
Buen fichaje para el Atleti, ¿eh?
Joder. Es que se ha ido Tomás, pero han traído a Torreira y a Condogbia. No sé yo.
Sí, tiene un
plantillón. Y además profundidad de plantilla, los puestos casi todos doblados, con jugadores de mucha calidad.
Y el Cholo feliz que le llegue músculo, porque al Cholo este tipo de jugadores le vuelven loco.
Sí, pero además que este tiene músculo y calidad, este tiene las dos cosas.
Sí, pero al Cholo le apetece más el músculo que va a poner con Sofía que la calidad.
Este el disparo desde fuera.
Es verdad, totalmente.
El Atleti aquí hay que discutirle todos los títulos desde hace tiempo, pero este año especialmente.
Sí,
fuera
sí,
ya está cosa, sí, pero aquí...
Yo creo que sí.
Pero
sí.
No se lo digas a ellos. Digo a los que hacen el Atleti, ya sabes, que les parece mal.
No, pero yo creo que para el tercer puesto tienen plantillas siempre.
Sí. Oye, Josua Martínez es un aficionado del Valencia que tenía en el muslo, un pedazo de muslo, importante, tatuada la cara de Condogbia. Pero, o sea, la cara, no una foto carné, o sea, el retrato de toda la vida de antes encima.
El tamaño natural.
Tamaño pues, casi natural.
Se arregla haciéndose del Atleti.
Josua.
Buenas, Juanma.
¿Qué tal?
Bien.
¿Cómo lo llevas?
Yo bien.
¿Sí?
Sí, claro.
¿En pantalón largo ya toda la vida?
No, que va. No sería mala, pero no, en corto también.
¿Y no hay manera de hacer algo ahí, de, no sé, ponerle rizos y que parezca Michael Jackson o cualquier cosa?
A ver, si le pusiera rizos el Correia podría ser, pero no, se va a quedar como está.
Correia, que no lo echen, Pero vamos a ver, ¿cuándo te lo hiciste?
La misma semana que jugamos la final de Copa contra el Barça.
Claro. La final de Copa del Rey.
Claro, sí, en el Villamarín.
Sí.
¿Y por qué te lo hiciste?
Pues surgió un poquito con el tatuador, que consistía en tatuarte un jugador de la actual plantilla del Valencia.
Claro.
Y a mí el que más me gustaba en ese momento era Condogbia.
¿Y no eras consciente en ese momento de que quedaba ahí para toda tu vida la cara
sí,
de Condogbia?
Sí. Y también pensé que en algún momento seguiría, pero bueno, es un jugador que me gusta, que lo voy a seguir.
¿Ya, pero tan pronto?
Bueno, pero es que el que se tatúa un futbolista al final sabe a lo que se teme, que se vaya.
Ya.
Pues bueno.
¿Es el cuerpo entero o solo la cara?
No, la cara.
La cara, pero la es muy... cara y, bueno. Y su firma.
En el muslo,
La cara y su firma, ¿no?
Sí.
Menos mal que no te dio por ponerte en otro muslo parejo.
Estaría más jodido, ¿eh?
Esto está jodido.
Sí, sí, sí. Ya es una... Bueno, es que ahora no se puede poner a ninguno porque se puede pirar cualquiera, en cualquier momento.
Sí, no, ahora es muy complicado. Pero bueno, en ese momento me pareció una buena idea, no me arrepiento. Y la semana que viví no la cambié por nada, ¿eh?
Claro, no, esa semana fue enorme. Claro, oye, y dices que no vas a hacer nada. O sea, no hay manera... Porque te habrán ofrecido... ¿Se puede tapar de alguna forma? ¿O se puede convertir en un samurái? O esto.
Sí, hace poco un compañero puesto de radio me ha ofrecido el doctor no sé qué Martín o algo de eso.
Perdón, el doctor no sé qué, no. El doctor Martín hace milagros, te lo digo yo. Conozco uno que...
Pues el doctor Martín.
Prestigioso doctor Martín.
No sé qué Martín.
¿Y qué te ha ofrecido? Pues,
perdón.
Sí, sí.
que me lo quitaba, pero le he dicho que no.
¿Te lo quita el doctor Martín?
Ah, pues.
Eso me ha ofrecido el compañero.
¿Qué entraste con De La Morena, no?
Carrusel, sí.
No, que de la Morena está. No. Sí, es que el EGM es un milagro. Es que... de verdad. No te hagas problemas. Si aquí no hay problema. Acabas de entrar con De La Morena y te ha dicho eso, ¿no?
Bueno, es que no sé cómo se llamaba, la verdad.
Sí, José Ramón de la Morena. Es que es muy amigo del doctor Martín, entonces que es muy impropio decir eso. ¿Y tú creías que estabas en Carrusel?
No. Bueno, creo que era Carrusel. Es que no sé quién me ha llamado.
Una cosa,
¿sabes dónde estás ahora?
Vamos a hacer una cosa. Si mañana te llaman del EGM, ¿sabes lo que es el EGM?
No.
El estudio de audiencia de la radio. Si te llama un señor o una señora y te dice: hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joshua. ¿Me podría decir qué radio escuchó usted anoche? ¿Qué le dirías?
Hombre, ahora mismo la única que tenía clara era la COPE.
Esa la tienes clara, que estás en la COPE.
No,
pero antes te han entrevistado en otra y no sabes exactamente dónde te han entrevistado.
A ver, es que me han hablado varias por Twitter para el número y eso. Entonces sí. Yo ya voy. La vuestra la tenía clara porque estabas tú.
Sí.
Juanma.
Sí, gracias, hombre.
Y como ya te había visto en cuatro de eso, pero yo en las radios y no tengo ni idea.
Claro. No, haces bien, oye, cada uno. No, si es que, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros, el sistema de audiencias va todo por eso, le preguntan a la gente, y hay gente que tiene el cacao que tienes tú, pues, y como algunos van cambiando de radio, nosotros no, porque llevamos toda la vida en la COPE. Pero hay gente que va cambiando y tal, y claro, es un lío. En fin.
Oye, Condovia sabe que te hiciste el tatuaje.
Sí, se hace una foto con él.
Sí, me conoce.
Sí. Tiene una foto Condovia con la cara al lado del muslo, ¿a que sí? La he visto en Marca.
Sí, correcto.
Sí, la he visto
en Marca. El reportaje está en la página del Valencia.
Sí, lo hemos subido nosotros al Twitter, ¿eh?
Sí, sin problema.
Sí. Pues, oye, Joshua, que nada, pues que si tú estás feliz con el tatuaje, mira,
claro.
Que arren los demás.
Ah, yo sí, yo no tengo problema. Sí, hay comentarios de todo tipo, pero la verdad es que me dan igual.
¿Y tienes tienes novia o mujer? ¿O,
sí,
o
tengo
novio?
Tengo novia.
¿Tienes novia? ¿Y te has tatuado?
Novia no, hostia, Juanma.
Bueno, yo qué sé, oye, chico, ahora hay que tener cuidado con estas cosas. Dime una cosa. ¿Te has tatuado la cara de tu novia?
No.
¿Y no te dice ya, oye, y en lugar de tatuarte a Condovia, ¿por qué no te tatuas, me tatuas
a mí? Las iniciales, ¿no?
No, que va. La putada es que no le molan los tatuajes, pero ya se ha acostumbrado.
No, pero tiene que ser muy agradable para ella, aparte la cara de Condogby ahí en el muslo.
Sí, todo el día.
Tiene que ser muy agradable.
Hay alguna más. Hay más caras por ahí.
¿Hay más caras?
¿De quién?
Sí, Pablo Aymar.
¿Tiene la cara de Pablo Aymar también?
Joder, sí, gemelos.
Joder, pareces el anuario de Marca en vez de...
¿Y alguna más?
Pues... Hay un proyecto próximamente, pero no puedo decir.
¿Vinicius?
¿No?
Peter Lim. Tienes que tatuarte Peter Lim para salir en todos los periódicos ya Peter Lim.
Anil Murti.
Joder.
No.
Ponte a Hugo Ballesteros.
Os lo enviaré.
Vale, perfecto. Oye, que gracias por escucharnos. Un abrazo.
A vosotros.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Una cara de Hugo y ya de cojonudas, vamos.
Sí. Oye, va bien la cosa, ¿eh? Ha acabado Trump. Ha acabado la comparecencia de Trump.
¿Ah, sí?
A ver, ¿qué ha dicho, Juan? ¿Cómo ha terminado la comparecencia?
Pues ha terminado, primero, no ha aceptado ninguna pregunta. Ha leído prácticamente con la cabeza baja, sin mirar a los periodistas que tenía enfrente, en un tono bastante bajo. Y ha terminado diciendo que creo que ganaremos fácilmente estas elecciones, aunque habrá muchos recursos judiciales. Los jueces tendrán que decidir. Y creo que ahí el presidente acierta, porque sí que esto va a pasar por los jueces y creo que finalmente los jueces van a tener que decidir. Ha vuelto a hacer numerosas acusaciones contra los demócratas de que han falsificado votos, por ejemplo, en Filadelfia, en Detroit. Dice que estas dos ciudades tienen muy mala reputación a la hora de contar los votos, que ha hablado de la corrupta maquinaria demócrata, cómo está influyendo, aunque, como digo, no ha dado ningún hecho concreto que demuestre todo lo que está diciendo. Y quizás lo más destacado era cómo iniciaba la rueda de prensa. Decía que si solo se cuentan los votos legales, él ha ganado fácilmente estas elecciones, que si se cuentan los votos ilegales, y aquí estamos hablando de los votos por correo, se estarán robando estas elecciones.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Juan Fierro, espectacular, el corresponsal de la cadena COPE en Washington. Alcalá, ¿quieres apuntar algo?
No, solamente una cosa. Es algo importante y creo que inédito en la historia de la televisión en Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha estado... El titular fundamental es ese de que si cuentan los votos ilegales, pierdo las elecciones. Si cuentan los votos legales, las gano yo. Ha hecho una diferenciación sin aportar ninguna prueba, como viene haciendo desde hace días, entre votos legales y votos ilegales. Bien, la cadena de televisión NBC es una de las más importantes, de las cadenas más importantes de referencia en Estados Unidos. Está la ABC, está la CBS y está la NBC. El presentador de la NBC ha cortado la locución del presidente de Estados Unidos cuando ha empezado su alusión permanente a los votos ilegales. Incluso están haciendo un fact-checking, una comprobación de datos de todas las mentiras o todos los datos no comprobados que ha dicho en esa rueda de prensa. Pero la noticia es que una de las tres grandes ha cortado, la ABC ha continuado, la CBS ha continuado, la NBC ha cortado en cuanto Donald Trump ha empezado a hablar de votos ilegales, para lo que, por cierto, no hay absolutamente ninguna prueba y en lo que va a basar toda la estrategia esta de recursos y contrarrecursos que va a empezar a plantear en los tribunales de medio de Estados Unidos. Me parece noticia, ¿eh?
Joder, que sí, noticia.
¿A qué le llama votos ilegales? Yo todavía no he tratado.
No, pues, voto por correo.
A los que no le votan a él.
Los demócratas, claro.
Básicamente.
Todos los de Biden.
Básicamente los que no le votan a él.
Sí, sí. Claro. Gracias, Alca. Un abrazo.
Nada, chao.
Antes de que os vayáis, Angelito García. Hola, Ángel.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ponle el eco.
El reverb.
Sí, por favor. No, que quiero que lo digas. Para empezar la información.
Se me va a despertar el niño. Venga.
Dilo, venga.
Ahora.
Roger, ya estoy aquí.
Qué incómodo está con esto. Sí, no, esto del reverb no le ha gustado nada.
Me encanta. Hay que empezar siempre tu información con esa frase.
No, y en el desmarque también. Sí. O sea, esto va a ser ya en todos lados.
Roger, ya estoy aquí.
Bueno, que digo yo que como ya has contado tú la información, y es que Rafa Nadal ha ganado, jugando además bastante mejor que ayer a Jordan Thompson, al australiano, y que Pablo Carreño también ha ganado su partido ante Gombos, ante el eslovaco, se van a enfrentar mañana, eso de las 6:30 de la tarde, tenemos duelo español en busca de semifinales, pero ya que has contado todo eso, yo te voy a contar otra cosa, y es hablar de pasta, vamos a hablar de dinero, ahora que se habla, mira, estabais hablando hace nada de la renovación de Sergio Ramos, venimos hablando continuamente de si los jugadores del Barça se bajan o no se bajan el sueldo, bueno, pues en tenis cada año subían los prize money, que es los premios de los jugadores, que es el sueldo de los jugadores en realidad, que son los premios que ganan en cada torneo. Subían en torno a un 10% cada año. Bueno, pues este año se han desplomado para los buenos y han subido para la fase previa y las primeras rondas. Vamos, que los buenos le dieron parte de su pasta a los más humildes, lo aceptaron todos los jugadores para proteger a los tenistas con peor ranking y con menos ingresos, que lo pasaron muy mal en el confinamiento sin torneos, y para proteger a los torneos que sin público también están al límite. Te pongo un solo ejemplo. Rafa Nadal cobró 2.300.000 euros por ganar Roland Garros en 2019. En 2020, por hacer lo mismo, cobró un 30% menos. 1.600.000 euros, un 30% menos. ¿Y qué pensará Rafa de este tema? Bueno, pues que escuchen los jugadores del Barça o Sergio Ramos, que allá va la reflexión de don Rafael Nadal Parera, resumida en un minuto.
Y el tema de las rebajas del prize money, pues bueno, yo estoy en el Consejo de Jugadores. Bueno, de hecho, el otro día estuvimos reunidos de las 4 hasta las 9 y cuarto. Aquí hay una cosa muy, muy simple de entender, ¿no? Creo que para que el circuito funcione y para que todo funcione, a todos nos tiene que funcionar bien, ¿no? A los jugadores les tiene que ser rentable, pero a los organizadores y promotores también. Si ellos no hacen negocio, nosotros no tenemos circuito. Nos estamos enfrentando a tiempos muy, muy complicados, con lo cual creo que es momento de estar juntos, de ser flexibles, de apoyarnos los unos a los otros lo máximo que podamos para sobrevivir esta pandemia de la mejor manera posible, ¿no? Y que caigan los menos torneos posibles, que en el futuro, pues cuando esto haya pasado, confiamos que sea rápido, sigamos teniendo un circuito con una salud económica positiva, ¿no? Y ahora mismo es momentos de abrocharse el cinturón, todos, torneos, jugadores, y hacer esfuerzos para que todo siga adelante.
Es asquerosamente perfecto este tío, ¿eh?
Bueno, pero en esa sintonía estamos el 99,99% de la población, ¿eh? ¿Cómo que no?
Los futbolistas han trabajado bastante bien, ¿eh? Son muchos más.
Y todos los demás hemos trabajado con normalidad. Es que, ¿qué vas a hacer? Si es que es lo que hay.
Es sentido común, joder.
Claro.
Sentido común puro, vamos.
Claro.
Sí, pero es verdad que el tenis sí que lo pasa realmente mal. Es que quitando los cuatro grandes, el resto, claro, de torneos vive mucho de...
De, claro, la taquilla,
de las entradas,
claro,
¿no? De las telas.
Y de los palcos VIP, y de los, palcos jugar, VIP, claro, y de los patrocinadores que están, claro, en el exterior. En fin, hay mucho de lo que hablar. Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo, Juan.
Mensajes que dicen los oyentes. Partidazo, Cadena COPE. Alberto Arauz.
Decía uno: este chaval, en cuanto cuelgue, le dirá a su familia que acaba de estar con Juanma en Onda Cero después de la Morena en Carrusel y que nunca olvidará a Manu Carreño, el de Radio Nacional. os ha faltado Paquito González para llamarle quejica a Paco Gémez por lamentarse de las lluvias en Galicia. Estáis perdiendo facultades. David Ramos, en el minuto 93, está corriendo el área para rematar de cabeza y dar títulos a su equipo. Messi, en ese minuto, está viendo pasar las liebres de Kiev. Soy culé y lo de Messi me parece vergonzoso por varias razones, entre ellas porque es el capitán y no actúa como tal, y porque al ser el que más cobra es el que tiene mayor responsabilidad. Y otro dice: el Atleti tiene los puestos doblados salvo en dos puestos tan importantes como los dos laterales. Y nos ha vuelto a enviar un audio el oyente de Logroño que nos quiere invitar si gana la Real.
Lo digo totalmente en serio, lo digo totalmente en serio. Guarda el teléfono para el señor Guas, y en una bodega, y en condiciones, de verdad os lo digo. Y si queréis hacer aquí el programa, hay instalaciones de sobra.
Patatas, el menú típico riojano, patatas a la riojana y chuletillas de cordero.
Y vino,
fantástico.
Y vino, y vino, claro, vino de Ribera del Duero.
Pero estoy equivocado. El amigo comete un error. Vamos sin programa. Empieza a las 9, acabo a las 4 de la mañana.
Sí. No. Quiere que hagamos el programa después de la bodega.
Ni hablar.
Sí, sí.
Ni hablar.
Oye, me lo estoy pasando muy bien en el programa, ¿eh? De verdad.
Sí, pues nos quedamos.
De hecho, creo que...
Adiós.
Me gustaría cambiar, pegar un giro y hablar con otra gente ahora. ¿Es posible?
Pégalo. Bueno,
totalmente.
Adelante.
Exactamente.
Un abrazo, compañeros.
Adiós.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Milagros, el nombre de un coro muy especial.
¿Cómo pudisteis llegar a cantar con Rosalía?
Ya nos invitó a tocar con ella en un concierto y cantamos con ella y quedó...
Estoy en este momento en una residencia en Madrid. Un equipo de COPE hemos entrado aquí, nos hemos hecho una PCR.
Encarnación, ¿cuántos años tiene usted?
104.
104 años. Bueno, pues le veo pintar estupendamente.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¡Wow! ¡Qué lavadora! La de vueltas que vamos a dar tú y yo. Esto va a ser un no parar.
Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre, llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible para juntos dar todas esas vueltas que tanto nos merecemos. Red de concesionarios SEAT.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno. El que te hace ahorrar en precio y consumo, se adapta a tu vivienda, calienta de forma sostenible y te lo instalan para que puedas disfrutarlo cuanto antes. Ven a tu tienda, entra en leroymerlin.es o llama al 910 49 99 99 y descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Cada vez que nos subimos a la bici, descubrimos lugares maravillosos, pasando por la puerta de los hogares de nuestros aficionados. Los mismos hogares con los que Movistar tiene el compromiso de llevar la mayor y mejor cobertura de fibra y 5G de España. Movistar.
Si antes ibas a la máquina de café del trabajo y escuchabas esto, y ahora solo escuchas esto, a lo mejor deberías, no sé, preguntarte qué has hecho. Cuando eliges la flota de la empresa, estás eligiendo el coche que conducirán tus compañeros de trabajo, esos con los que tomas café cada día. Elige Toyota Business con asesor especializado para empresas, más de 20 años de liderazgo híbrido y la más amplia gama de vehículos híbridos y comerciales con la fiabilidad de Toyota. Elige bien.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
¿Quieres vivir una gran experiencia en un gran destino? Pues Gran Canaria te espera. Disfruta estas Navidades con Viajes El Corte Inglés de sus playas de arena dorada, montañas, pueblecitos, gastronomía, todo con una temperatura media anual de 24 grados. Y por supuesto, el mejor precio. Por ejemplo, 8 días, 7 noches en Las Palmas de Gran Canaria en hotel de 3 estrellas por solo 697 euros, con vuelo incluido. Esta Navidad puedes viajar mucho alejándote poco. Ven a Gran Canaria con Viajes El Corte Inglés.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Correos, operador logístico oficial de la Vuelta Ciclista a España, patrocina la información de la Vuelta.
Vuelta Ciclista a España, equipo de enviados especiales y de quedado especial. Está Alberto Araudi, está Eri Frade. Hola, Eri.
Hola, Juanma, muy buenas.
Hola, Quique Iglesias.
Aquí estoy, muy buenas.
Y está el honrado, el importante en el día de hoy, Óscar Pereiro. ¿Qué tal, Óscar?
Hola, ¿qué tal? Muy
ilustrísimo
buenas.
Ilustrísimo señor.
Ilustrísimo señor.
Don.
Es que siempre lo dices, ¿no? Ilustrísimo señor Don.
Don Óscar Pereiro.
Sí.
Pero tú no eres de Mos, ¿no?
Sí, sí, yo soy natural de Mos. Yo nací en Mos.
¿Naciste en Mos?
Viven en Mos. Sí, sí.
Vale, vale. Sí. ¿Te has emocionado hoy?
Emocionar no, pero con muchísimo orgullo. Probablemente si tuviera allí a toda mi familia, a mis hijos, a Vivi, a mis padres,
claro,
en un momento
gente,
diferente,
claro, sí.
Sería diferente. Pero fue un momento muy emotivo, muy bonito por lo que significaba, pero a la vez estamos viendo unas épocas que no pueden ni disfrutar las cosas, la verdad.
Sí, sí, tal cual. ¿Qué es lo que más te ha gustado?
Me gustó, pues, la gente, sobre todo, como desde sus casas, desde el respeto y el miedo que hay que tener a toda esta historia, pues intentó involucrarse, la emoción que tenían mis padres porque la carrera pasaba por delante de su casa, yo creo que lo que más, o sea, estos últimos días para ellos era como si les hubiera tocado la lotería.
Bueno, ha sido una etapa larga, es la más larga de la Vuelta, ¿no?
Sí.
231, sí. ¿No? Uh-huh. Con final en Puebla de Sanabria, un terreno sinuoso. Ha colgado Copedaleando, que es la cuenta de Twitter de la cadena COPE dedicada al ciclismo, el vídeo en el que estaba el ganador de la etapa, celebrando con quién. ¿Quién era el compañero? Y con Machín.
Con Machín, uno de los que viene es Rui Costa y no sé quién es el que llega primero
no
a abrazarle.
No, no es Rui, es
Oliveira. Ivo Oliveira. Sí.
Hablan en inglés, ¿eh? Hablan en
sí,
inglés.
Oliveira, sí, pero sí, sí, Oliveira, sí.
Sí, sí, hablan en inglés. Y está Machín por ahí en medio. Bueno, el vídeo es brutal, el sonido es la emoción que demuestra que el ciclismo es un deporte de equipo.
¡Yes!
Se abrazan, Machín en medio, se besan. Ríen, lloran, se dan golpes en el casco, se acarician la cabeza. No no se pueden imaginar la emoción de la victoria. Es una imagen, una de las imágenes de la vuelta.
Sí, lo que más mola, Juanma, es que los compañeros que van llegando a meta se alegran tanto o más que él. Que es que por eso es lo que tú has puesto en Twitter. Es que por eso se demuestra que el ciclismo es un equipo, es un deporte absolutamente de equipo.
Sí, sí. Eric,
y eso que el Emiratos no trabajó mucho hoy en el control de la fuga, que hubo que echar abajo, pero la remada de todo el pelotón ha sido importante, sobre todo por lo duros que fueron los últimos 30 kilómetros, por la acción del agua y del viento de cara y ese descenso del Padornelo, que yo creo que dejó fríos a muchos ciclistas que sufrieron bastante en la llegada a meta.
Sí, llegaban ateridos de frío, pues peor que en cualquier otra llegada de montaña, porque yo creo que les ha pillado hasta medio de improviso.
Pero es que estamos un poco equivocados, que hoy era una etapa de montaña. El Padornelo está a 1.800 metros casi, ¿no?
Totalmente.
A 1.800. Cuando pasamos tú y yo por allí en el coche había 5 grados y lloviendo. O sea que al final es muchísimo frío.
Sí, sí, ha sido el día más invernal probablemente, ¿no? Casi.
Junto con Formigal, sí. Sí, junto con
lo Formigal, que pasa que Formigal fueron 3 horas y pico de carrera, 4, y hoy fueron 6 horas de carrera.
Dan malísimo para el sábado arriba en la Covatilla.
Terrible.
¿Sí? Muy malo.
Muy malo, muy malo.
Y recordemos, el Ayuntamiento de Madrid ha hecho público un comunicado hoy pidiendo que, por favor, la gente no vaya a ver el final de etapa del domingo, ¿eh?
Como todos los ayuntamientos por los que estamos pasando.
Sí.
Evidentemente, hay mucha gente que sabe que son oportunidades únicas y sobre todo a nivel local, pues la gente quiere invitar, pero lo que hay desde la Vuelta Ciclista España y todas las instituciones públicas es que la Vuelta la escuchemos en la radio, la veamos en la tele y esperemos al año que viene para disfrutarla, esperemos.
No os vayáis.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte y el podium para cuando ganan y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
Y ahora con Frost Prim Plus de Soria Natural, conocemos la etapa de mañana.
Sí, una etapa con trampa, ¿eh? Desde Salamanca hasta Ciudad Rodrigo, 162 kilómetros. Vamos a ver qué día sale aquí en la capital salmantina, con un puerto de primera categoría a solo 30 kilómetros de la meta en Ciudad Rodrigo.
Gracias, compañeros, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Fosprin Plus, un complemento energético 100% natural de Soria Natural. Fosprin Plus, con vitaminas C, B12 y B5 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. De venta en herbolarios, para farmacias y tiendas especializadas. Y llévate de regalo un práctico monedero doble. Soria Natural, expertos en cuidarte.
The Americans, que es el cierre de semana para nosotros, aunque mañana hay partidazo, por supuesto, con Joseba. Está Luis, que continúa. Está Senabre. Hola, Dani.
Hola, ya estamos aquí.
¿Te gusta, lo de...?
Me encanta.
Sí, sí, hay que darle paso.
Hay que grabarlo y tirarlo cada día.
Siempre así. Está Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas.
¿Has escuchado a Trump ya, no?
Sí, claro.
Va a haber ahí...
Nada que no estuviera previsto.
Tal cual. Sí,
lo dijimos por activa y por pasiva, que si no había una victoria abrumadora de Biden, este hombre iba a reclamar todo lo reclamable, con o sin base.
Y esto es incertidumbre total para los mercados, ¿eh? Es justo lo que menos necesita la economía. Que además de esta situación de pandemia, un país como Estados Unidos no sepa exactamente qué va a ocurrir.
Provocado por un tipo que es empresario y que sabe perfectamente.
Es tremendo. Es un daño que puede ser gordísimo. Y está Parrita. Hola, Rubén.
Buenas noches, Juanma. Está muy bien un tío que es presidente de Estados Unidos, que tiene al Supremo y al Senado de su parte, que diga que el poder le ha robado. Pues si el poder eres tú, monstruo.
El Supremo en teoría es independiente.
Sí, bueno.
Sí, sí, son cargos vitalicios, si no me equivoco. Son vitalicios, con lo cual no dependen de nadie, ¿no? ¿Sabes? A ver qué pasa. LeBron y Bloomberg encabezaron asociaciones que permitieron votar a 13.000 personas.
Sí, bueno, hay varios territorios en Estados Unidos en los que si eres culpable de un delito, se te prohíbe votar. y si tienes deudas con la justicia también. Lo que han hecho es pagar esas deudas con la justicia, pues LeBron, por ejemplo, con su movimiento, con su asociación More Than a Vote, más que un voto, Michael Bloomberg, el que fuera durante más de una década alcalde de Nueva York, que fue candidato de demócrata también, y varios famosos más, se han gastado 27 kilos, Juanma, 27 millones de dólares en pagar multas y fianzas varias para que 13.000 personas pudieran votar, todo esto en el estado de Florida. Que les ha servido de poco porque Florida precisamente se lo ha llevado Trump. Pero bueno, ahí está. Se han gastado 27 millones porque tanto Bloomberg como LeBron, como todos los movimientos a este respecto, lo que venían a decir es que cuanta más gente tuviera capacidad de expresarse, iba a ser mejor para la libertad demócrata de los Estados Unidos. Y a mí me parece muy llamativo el desembolso. O sea, 27 millones de dólares para permitir a gente que vaya a votar, que luego habrá que ver si han ido a votar o no.
Hay una reunión para fijar el comienzo de la liga, de la NBA, puede empezar el día 22 de diciembre, el día del gordo.
Sí, el día 22 de diciembre, efectivamente, el día de la lotería, eso que le toca a los otros.
Sí.
Y sí, porque parece ser que en principio los jugadores que estaban mucho más inclinados a empezar en enero, con un calendario corto, el comisionado Adam Silver les ha puesto las cuentas por delante y les ha dicho, mira, si empezamos en enero tenemos que jugar 55, 58 partidos a lo sumo y vosotros vais a ganar tanto y os vamos a quitar tanto. Pero si empezamos en diciembre, el día 22, vais a ganar tanto más y os vamos a quitar tanto menos. Con lo cual los jugadores están muy proclives a empezar el 22 de diciembre. Ten en cuenta que estamos hablando de incrementos entre 500 y 750 millones de dólares si se empieza el día 22 y eso serían pérdidas si se empezara en enero, el día de Martin Luther King.
LeBron y Obama mano a mano en el programa The Shop.
Sí, hemos hablado de él varias veces en el partidazo, lo hemos recomendado incluso. Es un programa de HBO, es The Shop, pero no es la tienda, sino que es una abreviatura de The Barbershop, que es la barbería, y está ahí LeBron, con cuatro o cinco personajes más, cortándose el pelo y hablando. Y siempre, bueno, siempre está Maverick Carter, que es su representante, y por ahí han pasado gente del cine, de la televisión.
Esto, perdona... Habría que pagarle patente al Príncipe de Zamunda, que...
Es verdad, fue el primero.
¡Qué peliculón!
Que las conversaciones en la barbería, en la peluquería de ellos mismos, porque son ellos mismos, es que sí, son brutales.
Tendría que llevar a Eddie Murphy un día, LeBron. Bueno, han pasado varios personajes. Pasó Anthony Davis antes de jugar en los Lakers y mucha gente dice que ahí en ese episodio ya se veía cómo le tiraba los trastos LeBron para que fuera y tal. Y el último invitado, aunque todavía no se puede ver el episodio en España, pero es Barack Obama, que es un gran aficionado al baloncesto. Bueno, hablan de todo, del tema racial, de todo lo bueno que ha hecho LeBron para los afroamericanos en comparación con otros jugadores de épocas anteriores y tal. Y es bastante interesante al final de todo, cuando están saliendo los créditos del final, porque Barack Obama le dice medio en broma, medio en serio, que el año que viene no vas ni a bajar a defender ni nada. Y LeBron le contesta, el año que viene, la primera mitad de la temporada, voy a jugar muy pocos partidos, voy a elegir los partidos que juego. O sea, que eso se ha convertido en noticia.
Los Raptors siguen buscando destino.
Sí, te contaba hace unas semanas que sonaba con mucha fuerza Louisville porque ellos quieren dejar Canadá, con el COVID no quieren estar en dos países distintos y evitar así desplazamientos tan largos, pero en Louisville hay mucha cultura de baloncesto universitario, así que están buscando otros destinos. Se habla de Newark, de Tampa Bay y de Kansas. El problema en Kansas es que ha habido grupos, Juanma, grupos por los derechos civiles, que han advertido a los Raptors de que mejor que no vayan a Kansas porque es un lugar tan racista que le han dicho, no vengáis aquí, no, tenéis muchísimos jugadores de raza negra y es mejor que a este sitio no vengáis porque aquí no os van a tratar bien. Fíjate cómo está el panorama.
Todo apunta a Newark, de todas formas. Como parte del acuerdo que comentábamos antes, enlazo esta información que está dando Luis con lo que decíamos anteriormente, parte de la negociación radica en cuanto al calendario, en que se puedan en que pueda haber reducción de viajes o, dicho de otra manera, que no haya un estrés de viaje para los jugadores, y eso que vuelan en avión privado y todo eso. Y en el área de Nueva York, Nueva Jersey, quieren establecer un triángulo que permitiría a los equipos del oeste jugar prácticamente en 4 o 5 días contra los Knicks de Nueva York, contra los Nets de Brooklyn y contra los Toronto Raptors, que estarían ubicados en Newark, lo cual ahorraría mucho tiempo y mucho costo también de vuelos y sobre todo de estrés para los jugadores.
Y para cerrar, Senabre, ¿quieres dar unos titulares de la NFL en homenaje a Ya estoy aquí, Roger?
Hombre, Ya estoy aquí, se lo merece. Voy muy rápido, simplemente decir que Mahomes sigue haciendo historia, que alcanza los 21 pases de touchdown con solo una intercepción en 8 partidos. Es muy raro que un quarterback tan joven no le intercepten, es algo que es más propio de los veteranos y de los buenos. Y solo decir que siempre ha habido un debate en los Patriots de quién era más importante, Brady, que es la mega estrella que ahora está en Tampa, o el entrenador Belichick. Bueno, pues está demostrando que Brady, porque Brady sin los Patriots le va de fábula, y en cambio los Patriots sin Brady van fatal, van 2-5, han perdido 3 partidos seguidos, que es algo que no pasaba en muchas décadas.
Americans, gracias, un abrazo.
Un abrazo. Un abrazo.
Hasta luego. Antes de irnos, Carlos Miquel. Hola, Carlos. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Quiero que sepas que a las 9:00 de la mañana ya estaba yo con Carlos Sainz en un evento de Dahoyer presentando.
No sé, lo he visto, sí.
Es embajador de la marca. Y he estado ahí hablando con él. Da gusto, ¿eh? O sea, está en un gran momento. Carlos Sainz, padre, ¿eh?
Sí, no, es una cosa espectacular. La serenidad que tiene, y no sé, a lo mejor a ti te ha dicho fuera de micrófono que otro desafío.
No lo sé,
va a hacer.
No lo ha querido decir. Es que vamos a contárselo a los oyentes. Estaba en plena rueda de prensa y dice: aparte del Dakar, puede haber otro reto para mí. Y entonces, claro, nos hemos quedado así y le hemos empezado a preguntar y ha dicho que no podía decirlo, pero que tiene otro reto deportivo en la cabeza.
No lo sé qué puede ser, pero yo te digo, hay unas carreras eléctricas que está organizando Alejandro Agag, que se llama Stream Racer, que a lo mejor va de invitado a alguna, que son sobre buggies, son también de 4x4, digo, pero como de recuperación.
A mí me ha sonado algo más, no sé.
Sí, más personal. Si es más personal, sería algún rally del Mundial, creo yo, digo como...
Ostras,
como,
sería la leche
como
eso.
Algo que tiene en la cabeza. Sería impresionante. Bueno, vamos a esperar porque es algo deportivo y es algo que yo creo que le va a gustar.
Nos ha dejado con la duda a ver si concreta algo. ¿Qué quieres avanzar de lo que va a ser el fin de semana?
Bueno, avanzarte primero, que hoy ha terminado Fernando Alonso el test de Bahrein, otras 93 vueltas, 186 vueltas en total, el equivalente a 3 grandes premios y medio de Bahrein, ha probado los neumáticos de este año. Ha ensayado todos los sistemas del fin de semana de carrera, lo que es la salida, el safety car, y por lo que me cuentan, físicamente se ha encontrado muy bien, que era lo fundamental de este test. Ver si, sometido al estrés de un coche de carreras, él iba a estar bien. Bueno, se ha encontrado muy bien, y si pasara algo a los pilotos de Renault, él podría subirse a competir, que no está en el planeado, que no está previsto. Pero que está en forma, se ha encontrado en forma. Eso es lo importante. Y ahora la duda es ver si le dejarán correr en Abu Dhabi. Estar en los test de Abu Dhabi el 15 de diciembre para jóvenes pilotos, que de momento está vetado. Le dijeron que no McLaren, Racing Point y Ferrari. Y eso también a Fernando Alonso le hace mucha gracia, como diciendo, bueno, es que ya os preocupa que haga una prueba. Bueno, vamos a ver qué pasa, que eso hay que negociarlo. Y luego hay otra cosa muy importante. Este fin de semana, Gran Premio de Europa en Valencia. Me quedan 3 carreras solo para el final, 14 puntos de ventaja de Joan Mir sobre Quartararo. Hay 6 pilotos todavía matemáticamente que pueden ganar. Y lo que ha pasado es que han sancionado a Yamaha por vulnerar el reglamento técnico. Tú, los motores, no puedes entrar a ellos desde el principio de temporada, es decir, no puedes abrir el motor. Tenían un problema en las válvulas y sin pedir permiso abrieron ese motor en Jerez. ¿Qué pasa? Que eso ha ido al reglamento deportivo, a los comisarios deportivos. Normalmente cualquier cosa que va a comisario deportivo, sanción a los pilotos. Bueno, pues que si tú sancionabas al piloto, resulta que se quedaba tan líder Mir que podía ser hasta campeón este fin de semana, con todos los de Yamaha para atrás. Bueno, pues se ha tomado la decisión más política, que es solo sancionar a Yamaha, y Quartararo, Viñales y Morbidelli se quedan sin sanción de puntos y siguen en la brecha para poder luchar por el campeonato. Así que, al final, lo que ha pasado es que Marc Márquez, que normalmente no tuitea en estas cosas, cabreado, ha dicho, ahora resulta que los pilotos no nos beneficiamos de la ventaja mecánica. Un gran premio, por cierto, que parece que al final sí va a volver Rossi, porque hoy mismo, esta misma tarde, ha dado negativo en los test de COVID.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Soy el fuego que...
Cuando nos sentamos delante del micrófono a las 11:30, intentamos que ustedes disfruten, que se olviden un poco de todo lo que está pasando ahí fuera, sin tapar los ojos, porque tampoco podemos estar ciegos ante lo que nos sucede. Y queremos que estén a gusto escuchando el programa. Creo que hay días que lo conseguimos, porque cuando nosotros nos lo pasamos tan bien, seguro que ustedes también disfrutan, como disfrutamos nosotros. Gracias. Disfruten del fin de semana, cuídense, tengan salud, tengan suerte. aprovechen para quererse mucho. Son tiempos de quererse mucho. Nos encontramos el próximo domingo en el Tertulión. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.